Información.
Fontaneros.
Sables.
Experiencia.
Ranking.
Retro.
Sprite.
Avances.
Lanzamientos.
Deseos.
Análisis.
Ululú.
Batallas.
Teorías.
Y de paso, videojuegos.
Ah, sí, sí.
Todo esto y mucho más ahora en...
Muy buenas, señoras y señores, ladies and gentlemen. Bienvenidos a todos ustedes a Gaimon, el programa con la mejor actualidad y cultura del mundo del videojuego, emitiendo online y en FM para todo el mundo, para todos vosotros gaimoneros que amáis los videojuegos o que al menos queréis meteros en esta cultura del mundo gamer, conocer un poquillo más y ser más sabios, porque de verdad que cada vez que acabamos el programa acabamos muy agotados, algunos con ganas de matarme, algo para que sí. Sí, tú te estás riendo, Makoto. Pero bueno, en general salimos más sabios. Yo soy Jaime Martínez Barahona, director de este programa y humilde servidor vuestro. Junto a mí se encuentra un elenco de gamers, personas inteligentes, sobre todo, comenzando, como no, con el maestro jefe de redactores, Luis Ureña. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Jaime, aquí otra vez.
¿Sí? Con ganas, ¿no?
Con ganillas, con muchas ganillas. Con sí, ganas de terror también.
De terror, bueno... Terrorífico lo que nos pasó la semana pasada, que por eso, bueno, esto hay que pedir en primer lugar disculpas, gamoneros, que no tuvimos programa la semana pasada, pero hubo problemas irreparables, problemas técnicos irreparables que nos hicieron imposible la emisión del programa, por lo que de ahora pedimos disculpas, pero no os preocupéis porque esta semana viene
terror del bueno.
Sí, viene cargadita con buenas entrevistas, con buen contenido sobre todo, y que yo creo que de verdad os va a encantar también lo que nos trae, como no... Nuestro encantador Javier Ramírez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Jaime. Pues no sé si podemos hacer un pequeño adelanto a la gente.
Sí, vamos a hacerlo, sí, que tenemos una super entrevista que te has currado.
Tenemos, sí, la entrevista a un jugador del equipo de Counter-Strike, de Movistar Riders, uno de los equipos ahora mismo más mediáticos en el panorama nacional, así que le tendremos ahora en nada.
Pues nada, ya sabéis, tenéis que quedaros con nosotros escuchando Game On hasta que llegue el momento de la entrevista, que ya os digo que va a estar cargadita, porque además es muy actual. Otra cosa no, pero es como bien has dicho, es lo que tenemos ahora en España, de lo más puntero a nivel mediático. Y también, como cosa puntera, más o menos vamos a aprender a hablar un nuevo idioma. Más o menos, ¿verdad, Makoto?
Sí, algo así, muy buenas.
¿Algo así?
Sí.
Sí.
Uh-huh.
¿Pero qué idioma?
Hombre, hoy nos toca japonés.
¿Japonés?
Un poquito.
¿A pesar de que sea el Año Nuevo Chino?
Sí, a pesar de que sea el Año Nuevo Chino, que se celebra en Madrid durante al menos 3 semanas, dependiendo del barrio, sí, es verdad. El último fin de enero se celebró en el barrio de Usera, pero en el centro, en Plaza España, se celebra el justo el fin de la Japan. Así que depende del barrio donde se celebre y...
No, a pesar de eso vamos a aprender japonés.
Sí, exacto.
Y que sabemos más japonés del que realmente pensamos.
Sí, eso es lo que vengo a demostraros en la sección de esta semana.
Vale, me parece genial. Bueno, también, por supuesto, toca la sección de la persona que hace posible que esto suene así de maravillosamente. Lara Caballero, ¿cómo estás?
Pues aquí andamos, bien, como siempre.
Sí.
No he hecho el hola, hola, Jaimito Martínez Barahona.
Joder, me alegro que no lo hagas porque suena súper raro. Pero hoy traes, además, una sección que has hecho en conjunto.
Sí, hoy me ha ayudado un miembro del equipo, ya que me pidieron un juegazo y dije, oye, teniendo en cuenta que tengo de colega a uno de los mayores fans de ese juego, oye, ¿por qué no pedirle un poquito de ayuda y que participe, obviamente, en la zona Respawn?
¡Oh, vaya! No nos esperábamos ese cambio de tono.
¿A que no?
La verdad es que el programa de hoy viene cargado, tenemos además una entrevista con... es que no me acuerdo cómo... A ver... Voy a ver si soy capaz de pronunciar todo el nombre, ¿eh? No, atento, es que, quiero decir, no es una entrevista a un cualquiera, ¿vale? Vamos a tener aquí...
El nombre es la leche.
Sí, es posiblemente uno de los mejores nombres. Vamos a tener a Enrique Korts, que es artista y diseñador de Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team.
¡Wow! ¿Vale?
Los creadores de Rise and
awesome.
Shine. Sí, sí, sí,
oh,
alucinante.
God.
Que ya hicimos aquí análisis un poquillo aquí en la radio.
Efectivamente, efectivamente.
Y que próximamente tendremos en la web, por parte mía, una review escrita.
Y un sorteo.
Y un
Vamos
sorteo.
A sortear.
Un concurso.
Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, eso ya lo iremos contando a lo largo de todo el programa, que ya digo que viene muy cargadito. Noticias, actualidad, como siempre, batallas. Lo mejor de lo mejor aquí en Game On, ya lo sabéis. No nos vamos a liar mucho, que tenemos, de verdad, muchas ganas de empezar el programa, que una semana sin Game On es como una semana sin alegría. Sabemos que nos echabais de menos, ¿verdad que sí?
Estamos muy tristes.
Yo lo sé, Luis, tranquilo. Por lo que ahora ya, sin más dilación, ruego de todo corazón, quédense con nosotros y disfruten de Game On. Y Y llega el momento de hablar de La Voz en la Red, ¿verdad que sí? Donde os preguntamos de vez en cuando pues alguna locura que se nos ocurre, algo para conoceros un poco más y que además vosotros nos hagáis más cultos, nos transmitáis vuestra sabiduría gamer. Y bueno, esta semana, al hilo un poco de lo que hablamos y de lo que queríamos haber hablado la semana pasada, vamos a preguntaros sobre juegos de terror favorito. Uh-huh. Aunque recordar que la semana anterior, bueno, hace dos semanas, os preguntamos sobre el tema de la Nintendo Switch y, bueno, vuestras respuestas fueron bastante variopintas, pero si mal no me equivoco, sobre todo mencionasteis que teníais muchísima expectativa con el tema del nuevo Zelda, aunque creo que a día de hoy más expectativa no se puede tener después de los últimos trailers que han sacado, de las últimas informaciones o gameplays en directo. Todo el mundo quiere Zelda, quiere Zelda, quiere
también
Zelda.
Había un comentario de Ismael que uh-huh. estaba de acuerdo conmigo de que hubiese un nuevo Metroid o un nuevo F-Zero.
Uh-huh, efectivamente.
Aunque, bueno, también dice que el tema del Zelda también, que le mola bastante.
Sí, y que tenían miedo con el tema de la batería. A ver si va sí. A ver cómo iba, si iba a llevar eso, porque claro, es portátil, pero luego es consola. Es una difícil mezcla, ¿eh?
A ver.
Entonces,
a ver qué
bueno,
sale.
Ya comentando a La Voz de la Red de la semana pasada, esta semana nuestra pregunta es: ¿cuál es vuestro juego de terror favorito? ¿Vale? Con vuestras respuestas, la semana que viene, pues las comentaremos. Pero ahora vamos a comentarlo entre nosotros. Veo sonrisas de: oh, Jaime, ¿vas a hablar de juegos de miedo? Yo no. ¿Vale? Yo no.
Jaime juega juegos de miedo.
No lo haré.
Hoy es un programa muy musical, por lo que parece, ¿no?
Sí, ¿verdad? No sé por qué. Es que es la primavera, que la sangre altera. Bueno, perdón. Perdón. Efecto de sonido aquí en directo que hacemos. Pero bueno, juegos de terror favorito. A ver, bueno, Luis, ¿cuál es tu juego de terror favorito?
Bueno, pues para mí, no voy a decir Resident Evil porque es de mis sagas preferidas de Silent Hill. Pero voy a decir Alien Isolation. Alien Isolation, la verdad es que yo como fan de la saga Alien cinematográfica, bueno, qué decir de este juego. O sea, coge todo lo bueno de las películas y lo lleva a un nivel increíble. O sea, una ambientación, sustos, terror, el Alien, lo bien que está hecho, el cómo te busca, cómo te está ahí oliendo, bueno, la leche.
Hombre, en realidad, yo creo que los juegos de miedo, a ver, hay diferentes tipos, hay algunos que son más gore, otros que son más de tensión. Yo creo que la Alien Isolation es una buena mezcla entre tensión. Entre tensión y, no sé, es que no sabría decirlo, unas dinámicas muy naturales.
Tensión, ambientación y exactamente, o sea, el buscar, el cuidar del sonido, de las pisadas que haces, de la luz. Todo eso influye mucho, la verdad, está muy, muy, muy bien hecho.
Claro, también es verdad que yo siempre he sostenido que un videojuego, si te matan demasiado, al final pierdes el miedo a la muerte. Mientras que los videojuegos en los que no te matan, te dejan vivir, pero huyendo, ahí sufres.
Sí,
ahí
sí.
Sufres.
Porque hay
sabes,
tensión, o sea. Uh-huh,
exacto, porque sabes ahí, plan, joder, pero ¿me matará esta vez o no? ¿Sabes? Entonces ahí tienes miedo a la muerte. ¿Temes a la muerte? Pues en ese tipo de juegos sí. Si no, si te va matando una y otra vez, al final es como, pues nada, que me pille otra vez y vuelvo a aparecer en el punto de control. ¿Sabes? Como que no penaliza la muerte y eso. Sí, yo creo que ahí el miedo se pierde un poco. Pero bueno, Javi, a ver, cuéntanos tu juego de miedo favorito.
Yo no tengo mucha experiencia en cuanto a juegos porque mi padre me tiene el mote de Capitán Cagueta, con eso digo todo, Jaime. Pero yo diría que el típico Slenderman, ¿no? Algunos lo dicen que es muy sencillo, pero es que a la vez da mucho miedo.
Bueno, tiene la tensión de la que hablábamos antes.
Son jumpscares, o sea que, pero bueno, sí, tiene tensión y todo eso. Sí,
sí, porque de repente sabes que va por ti, pero no te mata, entonces como ¡ah!
Sí, lo peor es cuando estás en los baños, poquito a poquito, en un laberinto, intentando salir.
Pero que estás tú en el baño jugando y
No.
Dentro del juego.
No, en el baño ni de broma me pongo a jugar a eso.
Bueno, de hecho, sería propicio porque igual te, bueno,
pues
eso,
sí, bueno.
Te vas a estar para abajo de miedo, ¿sabes? Pero bueno, sí. Entiendo. Yo también soy muy
cagueta. Empatizas bien con lo que te está contando,
sí,
¿no?
Mucho. Yo no sé si alguna vez he contado en directo mi experiencia con la película de The Ring. Fue muy traumática porque mi familia es maravillosa. Yo les quiero, les mando un saludo. Y cuando vi The Ring con ellos, pues estamos viéndolo y de repente, pues eso, no sé si sabéis la película de Ring, la de la llamada, de 7 días, pues a mí en mitad de la película me llamaron al teléfono y me dijeron 7 días, ¿vale? Mi hermano se había ido 15 minutos
antes para que yo perdiera la consciencia de que se había ido, ¿sabes? Como que asumiera que estaba a mi lado, ¿vale? Y llamó.
Querida familia de Jaime.
No. Espera, no.
¿Cómo les queremos, verdad?
Que no he terminado. Porque mi padre, 20 minutos después, se empezó a sacar de la boca un auricular. Como lo de la ventosa de la propia película. ¿Sabes? Con sonidos, ¿sabes? Que se está abogando. Bueno, o sea, yo ese día morí. Esto ahora es un
una
holograma.
Vez más.
Querida familia de Jaime Martínez Barahona, por favor, preséntense en el estudio porque les quiero dar un abrazo a cada uno.
Sí, yo les quiero mucho, pero se me matan.
No sé por qué, no sé por qué me esperaba que Lara dijese que no se lo volviesen a hacer.
No, ¿qué dices?
No, ella repite, vamos.
Javi, parece que no me conoces, ¿eh?
A ver, Lara, ¿cuál es tu juego de miedo favorito?
Pues, a ver, el que más me ha impactado últimamente ha sido el Until Dawn.
Porque está
muy bien hecho, tiene unos gráficos como de cinemáticas muy bien hechas, de cine, la historia, la cabaña con los chavales. Luego, el hecho de que repercuta todo lo que haces en la historia, que dices, madre mía, ¿por dónde me tiro? ¿Por la derecha, por la izquierda? El no te muevas es un no te muevas, de verdad, porque si no estás fastidiado hasta límites insospechados.
Bueno, me gusta. Además, ahí también hay tensión y muy buena narrativa.
Sí.
Y ahora vamos con Makoto.
Pues yo la verdad es que no juego mucho a juegos de terror. Prefiero las películas.
Pero alguno habrá.
No,
¿ninguno?
La verdad es que no.
¿No?
No es mi temática.
Joder, esta es una rebelde sin causa, ¿eh? O sea,
pero quedas tú, Jaime, por saber.
¿Cuál puedes es decir tu... My Little Pony, no te preocupes.
No.
Todos sabemos que es ese.
No, es Barbie 4, La Venganza de Ken, ¿vale? Eso da miedo, eso es terror.
Pero con mods. Eso es de niños grandes.
Es que a veces me enfrento, ¿sabes? Me vengo muy arriba y me enfrento.
Ah, entonces has superado lo de el juego ese en el que tenías que a la de Elsa de Olfrusen cortarle el pelo y te habías pasado de las puntas y todo eso. ¿Lo has superado?
Uf, eso es muy
nunca
perturbante.
Nunca podré superar eso, ¿vale? Nunca. Pero bueno, a ver, si ya nos ponemos un poco más serios. Day by Daylight, me encanta.
Es bueno.
O sea, me encanta porque creo que grito muy agudo con ese juego, pero muy, muy agudo.
Y además, fuera ya del componente de terror que tiene, también el componente de cooperativo, de tener que estar, lo que es en la forma de los supervivientes, tener que estar huyendo del asesino, todo eso, o al revés, ser tú el asesino, ir buscándolos,
está muy bien trabajado. Pero bueno, vamos a continuar, que es que se nos va un poco hablando de cosas de miedo y a mí en realidad no me gusta nada esto. Pero bueno, recordamos, @RadioGameOn o en los comentarios del iVoox, donde quiera que nos escuchéis, @RadioGameOn, escribirnos cuál es vuestro juego de terror favorito o que os guste, o lo que sea. O sea, si os gusta el terror, oye, y si no os gusta y sois como Javi y yo, pues apoyadnos por favor contra los juegos de miedo.
Curiosidades,
estrenos,
puntuaciones,
retrasos,
DLCs,
expansiones,
ferias,
los estrenos más esperados,
los hypes del momento,
la máxima actualidad y calidad aquí en Freaky News.
Y comenzamos con la actualidad de esta semana, y es que Nintendo afirma que quiere crear y lanzar 2 o 3 juegos para móviles al año. A mí me parece bien. O sea, me parece que sí. Si a lo mejor se hicieran más, perderían calidad cada uno de ellos. O sea, es una decisión precavida y gente que dirá, pero que es muy poco. Bueno, es que a veces el exceso puede acarrear pérdidas de calidad y sabemos que Nintendo a sus bebés les cuida cosas
finas.
Sí,
sí, la verdad es que sí. Yo voy a decir, yo votaría porque hiciesen un F-Zero en móvil.
¿Es una petición formal?
No, sí, una petición formal a Nintendo. No estaría mal, ¿eh?
No.
Luis, apúntate en change.org y ya sabes. Uh-huh.
Vale, bueno, pues en Nintendo ya habéis oído la petición de Luis, que uno de esos 2 o 3 juegos al año, por favor, que sea un F-Zero.
Habrá Need for Speed en 2007. Electronic Arts ha anunciado una nueva entrega de la saga.
Espera, ¿2007 o 2017?
Esto, 2017, justo.
Qué viaje al pasado, ¿eh?
Hemos viajado al pasado momentáneamente. A la época de Most Wanted, justo, casi, ¿eh? Oye. No, pero...
No se justifica, la revisa es un error y ya no pasa nada, o sea...
No, a ver, la cosa es que, no sé, con tanta gana van a hacer un nuevo Need for Speed.
A ver, ya sabemos que Electronic Arts va tirando por lo que puede. Y en este caso, pues nada, yo creo que ya tocaba Need for Speed.
Ya, bueno, pero por el resultado que han tenido, que no ha sido muy, digamos, esperanzador.
Ya, pero nuevas consolas, nueva generación, nueva oportunidad para destacar, aunque yo creo que le están saliendo competidores bastante dignos. Mm. Solo habrá que ver si mantienen ese toque más humorístico o más, yo diría, distendido. Mm. No lo sé. Pero que además creo que no es la única promesa para este 2017.
Oh, bueno.
Porque también han prometido Hellblade.
Hellblade, sí, un juego que tenía pinta de que iba a salir para PC y PlayStation 4, que era muy rollo, no sé si os acordáis de este juego de PlayStation 3, el Heavenly Sword, poco sí. Así como God of War, pero en versión mujer, por así decirlo, y más oriental, con espadas, así muy, no sé, este es más rollo nórdico, con metiéndose en la mitología nórdica, celta, digamos, más bien. No sé, yo creo que yo le estoy echando el ojo bastante tiempo y tiene muy buena pinta. Vamos. Ah,
pues para 2017 ya sabemos que llegará teóricamente un Need for Speed y Hellblade.
Yooka-Laylee, el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, ya está terminado en fase Gold y listo para su distribución.
A ver, vamos a intentar pronunciarlo bien. O sea, vamos a intentar pronunciarlo
de algún modo. ¿No?
Sí, Yooka-Laylee, Yooka-Laylee.
Ya tuvimos discusión sobre cómo se pronunciaba eso.
Sí, Yooka-Laylee. Bueno, pues sí, eso, ya está en fase Gold. Y además no es el único juego que está en fase Gold, ¿verdad?
No, porque Automata también está completamente terminado.
¿Sí? Nier Automata.
¡Buah! Madre mía.
Pintaza, o sea, pintaza de ya, Platinum Games.
Sí, ya sabemos que, por si no lo sabíais, Moneros, la fase Gold es cuando un juego está terminado completamente. De hecho,
sí, ya está a puntito ya para distribuirlo o para comercializarlo.
Claro, o sea, ya se podría comprar. Lo que pasa es eso, que hay que esperar a las fechas de salida que han puesto. Entonces, ya sabemos, Yooka-Laylee ya está terminado, o sea, ya sabemos sí o sí que va a salir cuando tiene que salir, porque está a tiempo, y Nier Automata igual.
Dead Rising 4 añade dos nuevos niveles de dificultad y además añade ropa temática de Street Fighter.
Efectivamente. O sea, ¿por qué no? Bueno, es Dead Rising 4, puedo hacer lo que quiera.
Teníamos ya el traje de Blanca en el Dead Rising 4, digo, ¿por qué no vamos a tener el traje de Ryu, traje de Ken?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Hay gente que se pregunta por qué.
¿Por qué no?
Otro se pregunta por qué.
Uno de Chun-Li, ostras, Frank West vestido de Chun-Li. Madre de Dios.
se te ha iluminado la cara. Y por cierto, hay que decir que ha habido una especie como de primicia sin quererlo del todo. Sí. O sea, se ha filtrado el tráiler de Project Car 2.
Wow.
Ese tipo de cosas, ¿vosotros creéis que de verdad son filtraciones de ¡Oh, madre mía! Le he dado a publicar sin querer. ¿O hay una estrategia detrás de fingir eso para crear sorpresa y más?
Yo creo
no hay
que
nada
es
que
eso.
Sea casualidad. Yo
exactamente.
Creo.
Hay estrategia, sí.
Sí.
Muy bien. Aquí los conspiranoicos, hablamos un poquito, ¿vale?
Illuminati. Oh.
Illuminati confirm.
Sin embargo, una noticia triste, y es que fallece a los 91 años Masaya Nakamura, el fundador de Namco y padre de Sonic. Mala noticia.
Sí, la verdad es que sí.
Pero en general es que estamos en, no sé...
Son las fechas,
años,
¿no?
Pues llevamos un año o dos...
Sí, llevamos un año que se han ido bastantes grandes. En todos los campos,
sí,
o sea, en la música...
En el cine...
En el cine, bueno.
Pues nada, el padre de Sonic se ha ido. Ahora habrá que ver qué hacen sus sucesores con esta querida saga y con esta empresa.
Tenemos un nuevo personaje en Rainbow Six Siege. El primer operador especialista español que se llama Chacal.
Chacal. No sé qué pensé.
Como siempre, nombre español, poco, ¿no?
Sí, a ver.
Sí, bueno.
Bueno, a ver.
A ver, ahora se está popularizando mucho lo del nombre Lobo. Todas esas cosas, sí, ahora se está popularizando.
¿Qué?
¿En qué país vive Lara?
¿Lara? ¿Cómo?
Es verdad. Se quiere popularizar el nombre de Lobo, y a mí me recuerda lo de los Simpsons, Lobo, que manden al sheriff Lobo y todas esas cosas, pero sí, va en serio. Se ha hecho una propuesta de que se permita a unos padres que llamen a su hijo Lobo.
Y es más, la propuesta ha sido en change.org, lo que tú comentabas.
Wow.
Hablando de... Madre, ¿cómo hilas, Javi? ¿Cómo hilas? Pues nada, voy.
Vamos, es pues curioso, sí. Además que el mapa nuevo que va a estar, digamos, ambientado en España es en Ibiza.
Claro. Es una discoteca.
Una discoteca. No, no tenían más sitios. No,
no, no, no, no, porque igual por un tablao flamenco, ¿sabes? No quedaba tan bien. No
tiraba tanto.
Y claro. Bueno, hablando también de expansiones, Mafia 3 recibirá su primera gran expansión.
Es cierto. A ver qué pasa aquí.
A ver qué tal.
Ha pasado mucho tiempo, me parece a mí, ¿eh? Más del normal entre juego y expansión.
Bueno.
Pero bueno.
A ver qué sale.
Sí.
Star Wars Battlefront 2 será incluso más grande que el anterior. O eso es lo que nos han prometido, Jaime.
Y yo creo que no podían decir menos, porque yo estoy muy en contra de que saquen el 2 ya. Lo siento mucho. O sea, creo que deberían seguir con una segunda temporada del primero y seguir adelante con ello, en vez de coger y hacer un segundo juego.
Sí, porque, bueno, a ver, en cierto modo, el aprovechar el motor gráfico que tienen, sin sacar un nuevo, lo que dices tú, sin sacar un juego nuevo y aprovechar, sacamos una nueva temporada, más contenido, más planetas, más facciones,
más
lo que sea,
más, todo.
Más épocas incluso, yo lo vería hasta mejor. Bueno, este modelo de negocio no es nuevo, ya lo han hecho, por ejemplo, en Microsoft con Killer Instinct. O sea, tienes Killer Instinct temporada 1, temporada 2, temporada 3, con Street Fighter lo están haciendo, o sea que...
Y tampoco quedaría... Es que tampoco quedaría tan mal, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, se podría hacer y... O sea, mira, vamos a hacer una cosa... Queridos Electronic Arts, por favor.
Querido DICE.
Querido DICE. Vamos a hacer un trato. Yo te perdono lo de que saques el 2 en vez de continuar con el 1 si me devuelves a la República.
Si nos devuelves a los clones.
A los clones.
Por favor.
Y a la CSI, ¿vale? Por favor. Esto es una petición muy en serio, ¿vale? O sea, queremos a la CSI. Yo quiero volver a ser un super droide de combate. O un droidica y que alguien grite ¡está androidica! ¿Sabes? Bueno, vale, ya está. Se me ha ido la olla, pero, por favor, no olvidéis la época de la República, que es maravillosa. O una guerra de los clones.
La época de las precuelas tampoco está tan mal como pinta.
Como películas, bueno, vale.
Sí.
Pero como universo es genial.
Expandieron muchísimo.
Y lo de la guerra de los clones, si te ves además la serie, ya... Bueno, el caso, Star Wars Battlefront 2, podéis mejorar muchas cosas, hacedlo. Eso sí, hay otra promesa.
Sí, y es que Tekken 7 nos regala Tekken 6.
Bueno, oye.
A ver, es una cosa que ya están haciendo mucho, lo de con un juego vender uno anterior, pues eso, para...
Para dar salida a stock.
Sí, también. O sea, ya,
no,
sí.
Qué mal pensados, para que no recuerden el maravilloso juego anterior.
Claro que sí.
Seguro que sí.
Y como noticias cortas, decir que en verano llegará el juego de los Pilares de la Tierra.
Oh, bueno...
Yo no sé qué esperar de esto, te lo digo
yo
muy
tampoco,
serio.
Es bastante inquietante.
Es que tiene pinta de ser como un juego de Telltale, así un poco de...
Sí, ¿verdad?
Un poco, ¿no?
No lo sé.
Un poco
que...
a los Juegos de Tronos, un poco, ¿no?
¿Pero saldrá Ken Follett? ¿O no?
es un personaje jugable cuando te lo pasas a nivel experto.
Sí,
¿sabes?
Sale él en el tutorial en plan, hola, este...
en el tutorial.
¡Ostras!
Ken Follett, escucha esto, ¿vale? Y aparece, por
soy
favor.
Soy tu fan.
Por favor, aparece con el tuto. Por favor. Y cambiando a una cosa mucho menos seria, YouTubers Live ya se ha lanzado oficialmente, ¿vale? Ya está. Ya muchos...
Sí, ya, yo lo vi ayer en Steam, estaba ya disponible. O sea,
pues,
que bueno.
Pues ya lo sabéis. Pero bueno, vamos ahora ya, hasta aquí las noticias, ¿vale? Ya está. Por favor, dejaros de reír, que esto es muy serio, ¿vale? Y vamos a pasar a una batalla muy, muy seria. Y nada, en la Epic Battle de la semana pasada, ¿qué pasó? De hace dos semanas. Que ganó Angemon a Tirael, a pesar de que votasteis muchos, no fue Jesús, que votaste a Tirael y tal.
El equipo
no.
De chicas votó a Angemon y así pasó.
Y las chicas ganaron. Las chicas siempre ganan, ¿no?
Bueno,
pues esta semana os vamos a plantear...
¿Verdad que sí?
No.
Se nota el resquemor, ¿no?
Sí.
Se merecía ganar Tirael. Pero bueno, no pasa nada. Ha ganado Angemon por un 63%. Muchas gracias, Gemoneros, por votar en la encuesta. Y nada, para esta semana os planteamos una batalla diferente. Pero nuevamente, al igual que la pregunta que os hemos formulado de cuál es vuestro juego de terror favorito, @RadioGameOn en los comentarios o donde queráis, también os planteamos una batalla un poco terrorífica dentro de lo que cabe entre Jill Valentine
y Sebastián Castellanos, el protagonista de Devil Within.
Efectivamente. Resident Evil contra Devil Within.
Sí.
Jill Valentine contra Sebastián Castellanos. A ver,
son dos obras del mismo creador, pero bueno, en digamos, resumidas cuentas, Jill Valentine y Sebastián Castellanos, los dos son policías. Uno es más rollo detective, Sebastián es más rollo detective no tan directo en la acción, pero Jill Valentine es más una agente Stars. Ya experimentada, Stars, justo, Stars. De la agencia Stars, de la división Stars de la policía de Raccoon City. Y la cosa es que Jill Valentine, en cuerpo a cuerpo, gana a Sebastián Castellanos, básicamente porque está mucho más ducha en el tema de enfrentarse a esas armas biológicas, zombies y lo que queramos llamar, de Umbrella Corporation. Y sí. Bueno, Sebastián Castellanos es más, tirando más a lo psicológico, también tiene diferentes armas, tiene ballestas explosivas, tiene escopetas, tiene de todo un poquito también.
Joder. Pues, oye, ¿a quién votarías, Luis?
Yo, a ver, yo porque es mi waifu, mi queridísima waifu, mi personaje preferido femenino, es Jill Valentine, de la saga Resident Evil, porque, bueno es Jill Valentine.
¿Tú a quién votas, Javi?
Sí.
Sebastián Castellanos, de lejos, se pone en una montaña, tumbado, y la mata tranquilamente.
Nah, vamos a ver, Lara, Lara.
Yo creo que Jill es la mejor. Es la mejor de los mejores. Y tengo que ir con Luis porque me ha ayudado.
Es que, vamos a ver.
Pero que no, que esto es votar... Bueno,
pero que haberte dado mis opciones.
Tienes toda
no
la razón. Te apoyo. Yo
problema.
Te apoyo.
Ah.
A ver, cuéntame.
Jill Valentine.
Jill Valentine.
Sí.
Hay que apoyar al Jill Sandwich, por favor.
Bueno, pues vamos ya 3-2. 3-1, perdón. 3-1. Y ahora vamos a ir 4-1 porque yo también voto a Jill Valentine.
De verdad. Oh.
Sí, lo siento mucho, Javi, te has quedado solo.
Esto ya no es un Jill sandwich, esto ya es un emparedado de sandwich. De
falta Ale aquí.
Es mejor.
Vamos a calmarnos. ¿De qué vas, Jaime? ¿Me echas a mí la bronca para luego votar al mismo?
Porque tu razón es mala, ¿vale? Pero yo voto porque
adiós,
realmente
Jaime,
es un star
adiós,
y está preparada para
micros,
ser
Jaime.
La ganadora de este combate. Recordar, en @RadioGameOn, perdonad que vayamos rápido, pero es que, madre mía, hoy tenemos mucho programa y de verdad tenemos unas entrevistas que os van a encantar preparadas para ponerlas ahora en directo. Y ahora vamos a terminar esta batalla con un 4-1 dentro del estudio. O sea, parece que va a ganar Jill Valentine, pero bueno, vosotros podéis hacer que eso cambie en @RadioGameOn, en la encuesta que vamos a subir, pues eso, poniendo Jill Valentine como una opción y Sebastián Castellanos en otra. Recordar, el que ganador, la semana que viene lo anunciaremos.
Bueno, aquí vamos con el análisis al Playing Now de Resident Evil 7.
Tenías muchísimas ganas.
Tenía muchas, muchas ganas.
Me ha gustado mucho el Playing Now.
Playing Now de Resident Evil 7.
Tenías ganas, ¿verdad?
Tenía muchas ganas, la verdad. Es un juego que, sinceramente, lo ha petado.
¿Sí?
Lo ha petado.
O sea, ¿tú crees que todo lo que podía conseguir Namco...
O sea, lo que ha conseguido Capcom con esta entrega...
Oh, Capcom. Uy, he dicho Namco.
Namco. Bueno.
Perdón, es por las noticias.
No ha pasado
noticias.
Nada, no ha pasado nada.
La cosa es que sí, lo han conseguido. Han vuelto a las raíces, por fin. Capcom, por fin lo has hecho. Por fin.
Sí, a veces creo que cuando te vas golpeando contra la misma piedra tantísimas veces, llega un momento en el que dices, oye, e igual... Igual podría intentar hacerlo como cuando me salió bien, ¿no?
Es como, oye, ¿y si volvemos? Oye, vendría bien, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha sido una vuelta sin despeinarse, hay que decirlo, muy, 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 en muy buena forma. Son muchos muys, pero hay que recalcarlo.
No, vamos, yo recuerdo cuando salió que por la noche, a eso de las 3 de la mañana, no sé qué hacía yo despierto a las 3 de la mañana, pero tú estabas despierto y me escribiste diciéndome, Jaime, el juego es increíble, madre mía, hay que hablar de él, es alucinante. Os reiteramos que sentimos que la semana pasada no hubiera programa, pero es que la semana pasada... También estaba con la misma ilusión con la que está ahora Luis, o sea...
No ha bajado, ni un ápice.
Vale, pues nada, cuéntamenos un poco... Porque ya has dicho que es un cambio, ya no son tantos tiroteos y bueno...
No, la verdad es que no, o sea, ya se ha vuelto a la esencia del terror, se ha vuelto a esa bajada de la acción... Ya no es tanto ya pegar tiros ahí a sin ton ni son, es...
Si no es un
busca,
juego más lleno, ¿no?
Explora, exactamente... Ten sustos, ten tensión, que además aquí, con los villanos que tenemos, increíble, pero bueno.
Y además, es lo que hablamos antes en la pregunta de esta semana de cuál es vuestro juego favorito, que a veces los juegos que más miedo dan son los que no te matan. Y yo recuerdo viendo un gameplay, o sea, no he visto mucho, pero he visto un gameplay, y me gustaba mucho que cuando el malo te cogía, o sea, es que te cogía, no te mataba. Y eso me parece que...
La tortura psicológica.
Tortura psicológica, exactamente.
Exactamente.
O sea, y, joder, yo admito que lo pasaba...
Pasas mal.
Sí, pero que es que...
lo pasabas peor.
Sí, lo pasaba peor por eso, porque decía... Ostras, o sea, yo me imagino... La persona que está jugando... Y, o sea... O sea, patas para abajo me voy. O sea, quiero decir, es que sufro. O sea, es como, mátame, pero no me. Además, porque te suelte, te insulta, o sea. Es,
sí, oh. Te humilla, o sea, la verdad es que está muy bien. Pero bueno, no adelantemos ahí. Vamos a darle un poquillo de chicha. Y en este caso, como hemos dicho, estamos ante el cumplimiento de tres R's, podemos decir: reinventarse, rediseñarse y recuperarse.
Me gusta.
O sea,
no, me gusta como asilado, ¿eh? O sea,
no esperamos nada menos, ya que estamos ante una entrega dentro de esta famosa franquicia de terror que se podría considerar como un nuevo punto de inflexión. Diríamos casi como un reinicio, pero no es un reinicio. Y, bueno, hay alguna referencia. Umbrella está por ahí en la sombra, oh, ahí acechando.
No hagas spoilers, no hagas spoilers.
Es el menos spoiler que podría hacer, la verdad. Se veía venir. La cosa es que la trama nos encontramos unos 4 años después de Resident Evil 6, aunque casi todo parezca indicar que es un reinicio, porque hay nuevos personajes, nuevas situaciones, nuevas localizaciones, no se hace tanta alusión a lo anterior. Es, ya digo, algo, un punto refrescante, un nuevo punto de vista, diferente además con el cambio de tercera a primera persona. Que yo, sinceramente, a mucha gente se ha quejado por ello, diciendo, ah, es que la primera persona le quita la esencia, tal, y dices, yo sinceramente lo veo para bien, es un cambio que le ha sentado muy bien al juego, y...
Pero hombre, también porque creo que cuando estás en primera persona, los sustos te llevas como más de cara, ¿no? Es como, ¡ah! ¿Sabes? Muy,
sí, los
muy
sustos, ya no los sustos, la ambientación, la tensión, que no puedes mirar a todos lados, estás solo mirando de frente.
Claro, y no puedes mirar por la esquina en plan sneaky para saber si hay alguien al otro lado.
Eso, en cierto modo, en tercera persona decías, bueno, la cámara es fija, pero puedo decir, bueno, es que me viene el zombie por aquí o me viene por aquí.
Claro, del otro modo tienes que girarte para verlo.
Claro.
¿Ves? Ahí introducimos ese toque realista de cuántas veces querríamos ser como en un videojuego y poder mirar lo que hay en nuestro cuarto, debajo de la cama, poniendo la cámara en tercera persona.
Pero bueno,
Jaime lo usaría mucho.
¿Quién está en la puerta?
Un poco Paranormal Activity, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, la cosa es que somos Ethan Winters, un norteamericano de que tras 3 años buscando a su mujer, Mia, que se llama Mia, y dándola por perdida y muerta, recibe un mensaje de ella diciéndole que sigue viva, encerrada en una casa a las afueras de Luisiana, secuestrada por una familia rural que son los Baker. Que, por Dios, vaya pedazo de villanos se han marcado. De verdad, ¿sí? O sea, dan verdadero miedo. Como has dicho antes, bueno, en este caso el padre, por ejemplo, el padre de los Baker, es que te humilla, te insulta, dice, ¡ah, te has quedado sin balas, tal, no puedes hacerme nada, ja, ja! Se ríe de ti, o sea, acojonante. La leche, o sea, nunca mejor dicho.
O sea, es que de verdad, deberíamos hacer más streamings de vez en cuando en mitad del programa, porque es que las caras de Luis son de auténtico gozo. O sea, de, por favor, dime más, ponme más Bakers, por favor.
Es como ver a un niño con una chuchería que está súper feliz.
Sí. Más sin una bolsa, porque Luis ya se ha comido mucho de esa chuchería de la que estamos hablando. Porque ya te la has pasado.
Sí, ya me lo he pasado entero. Son, no te creas que es corto, ¿eh? Son 15 horas de juego. O sea, aunque hay streamers que ya se lo han pasado con speedruns y todo en 2 horas, 1 hora. Eso sí, claro, sabiéndose todo.
Suficiente me parece para el miedo. O sea, estar 15 horas yo sufriendo. Bueno, quiero decir,
a ver,
15 horas,
sí,
si fuera
mucho,
bueno.
Exactamente, exactamente.
No, 15 horas, es decir, siendo bueno. O sea, que
y
yo,
explorando conciencia, los escenarios y todo.
Jaime, tienes que jugar.
Bueno, la cosa palabra. Es que son 15 horas, pero ya digo, con calma, digamos, no hay que tomarse prisa. O sea, este juego es como los clásicos, los primeros Resident Evil, que es buscar objetos, encontrar llaves, abrir puertas, resolver puzzles. Que bueno, ahí tengo un pero.
Sí, sí, es que eso recuerdo que me lo dijiste, que el tema de los puzzles no te había acabado de convencer.
No me acabo de convencer, exactamente, porque se reutiliza. O sea, sí, las ideas están muy bien, el tema de utilizar las sombras, el coger una estatua y hacer la sombra de un animal. ejemplo, hay un águila, tienes que coger un objeto.
Ese es el que he visto yo.
Un objeto y tener que hacer la forma de la sombra del águila para pasar por la puerta, bueno, activar el mecanismo y cosas así.
Eso no es muy como... Es que no me acuerdo qué juego, pero en varios juegos se utiliza lo de que coges un objeto y lo tienes que girar hasta que encuentras...
Sí, eso me recuerda un poco a Outlast, un poco Amnesia, en ese sentido. O sea, no sé. La cosa es que se reutiliza mucho. Que está muy bien la idea, pero... Por favor, Capcom, curraos un poquito más, o sea, haced más puzzles de diferentes formas. Que no digo que no sean difíciles, ojo, hay algunos que tienen telita, pero...
¿Ves? Ahí es cuando mis 15 horas pasan a 30. Vale, está bien saberlo.
Y eso siendo positivos.
Muy
claro,
positivos.
Yo digo 3 días jugando entero, en plan, sin parar.
Pero bueno, lo que es más destacable es, sinceramente, su esencia clásica, o sea... El tener los cajones para guardar las cosas, las habitaciones de guardado, que ahora en este no tenemos máquinas de escribir, tenemos unos radiocassettes que podemos guardar, o sea, grabando nuestro audio o algo así, podríamos decir.
Oh, qué interesante.
O sea, la verdad es que es curioso.
No, a ver, la verdad es que con todo lo que nos has dicho, que en general lo has puesto en relevancia, que ha cogido... Y ha hecho un juego de nueva generación, o sea, los gráficos han mejorado muy notablemente.
Es una vuelta a los orígenes, pero moderno. Es como lo que se hizo en cierto modo con Doom, con el Doom de 2016, del año pasado. Es coger el clásico y volverlo a traer, pero con cosas nuevas.
Gráficos del momento, con, digamos, lo que ahora se demandaría para ese mismo género, pero...
Con otras mecánicas más modernizadas, más componentes de otro tipo... No sé, la verdad es que la ha sentado bastante bien.
Y ya has dicho, tu única crítica, por así decirlo, es el tema de a veces la facilidad de algunos puzzles o la repetición de los mismos.
Sí, más que la facilidad, la repetición. Porque ya digo, o sea, hay veces que dices, ¿otra vez hacer una sombra? ¡Por Dios!
Joder, Luis, es que para algunos es difícil, ¿eh?
O sea, no. Piensa que no estamos todos a tu nivel. Hay gente como Jaime, pues que no está...
Me la ha quitado de la boca.
A ver, no, pero...
Os reís mucho de mí jugando a juegos de miedo, pero ya os querría ver yo a vosotras.
No, yo lo asumo. Yo soy no peor que tú, pero me parezco. Soy la prima de Jaime en ese sentido.
La prima.
Pero bueno, aún así...
La prima guapa.
Aún así hay que decirlo. Bastantes cosas buenas ya trae de serie el juego, como para decir que esto, sinceramente, es un buen juego, muy recomendable. Para los caguicas no tanto, ya digo, incluso para los que juegan en PlayStation VR, para los que sí que lo soporten y les guste la experiencia, es muy recomendable.
No todos han podido, he oído.
No todos
por
han
ahí.
Podido, o sea, yo he visto reacciones con las gafas y tal, y bueno.
Yo tengo un amigo que hizo hace un par de días un streaming por Twitch y tuvo que parar el streaming por completo. Sí. No te rías porque no te haría gracia.
No, había reacciones,
se ríe
pero
del,
muy,
se ríe
muy
del
bestias.
Miedo, realmente.
Sí, o sea.
O sea, me río de verme en tercera persona, pero en esa situación. Y verme muy patéticamente tirado en el suelo, queriendo morir.
No, por favor.
Joder, vamos, o sea, yo digo, si ya me ha impactado lo que he visto y lo he visto en una pantalla. Bueno.
No, el juego impacta. O sea, lo que es la ambientación, porque es volver ya no una mansión, sino una casa. Rural, de la América profunda.
La América profunda.
Es que, uff.
Bueno, pues nada, algo más que añadir, no sé, es que he visto que has dicho un montón de cosas, no sé si quieres hacer un resumen como conclusión.
Bueno, pues no sé qué más decir, sinceramente no sé qué estáis esperando los fans de Resident Evil a jugarlo. Habrá, sí, ya lo sabemos, que hay mucha gente que a lo mejor dice que no es un Resident Evil, que esto se parece demasiado a Amnesia, a Outlast... por ser en primera persona, pero francamente yo ya digo, yo me lo he pasado entero el juego, me lo he pasado estupendamente, me lo he pasado como un niño con los villanos, porque esperaba hace años unos villanos buenos en Resident Evil, además de Wesker. Ajá. Y lo han conseguido, pero enormemente, y además con los DLCs que vienen ahora, con el supuesto Redfield, dejémoslo ahí, no quiero decir más, ya digo, o sea, es
una
bueno
nota.
Que Capcom se haya vuelto, digamos, de ese enfoque erróneo, digámoslo claro, de la sí. Acción, de acción, por favor, Capcom, acción caca, terror, vale. Bien,
muy bien,
acción caca.
No, me gusta. ¿Le pondrías una nota, por así decirlo? Porque sé que la pondrás cuando hagas
la pondré
review
en la review cuando próximamente, y pues yo le pondría perfectamente un 9,7, la verdad, ¿eh?
¡Oh!
9,7 de Luis.
Se ha venido arriba.
Sí, 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 ¿eh?
No, no, o sea, la sensación... ya digo, me esperaba bastante bien el juego, pero me ha superado las expectativas, la verdad.
Pues oye, visto que le has puesto tan buena nota, vamos ahora a pasar a otro juego al que creo que más que un 9,7 le pondrías un 10.
Bienvenidos a la zona Respawn, un espacio donde recordar algunas joyas del mundo gamer y redescubrir algunos clásicos.
Hola, Lara, en la zona Respawn.
Obviamente.
Hola.
Nos das la bienvenida, ¿no? O sea, quiero decir, sí. ¿Podemos entrar o no?
Por supuesto.
Ah,
por
bien,
supuesto.
Bien. Sobre todo porque además esta zona es una zona en la que has compartido un poco ese trono que tienes para atraernos clásicos y nos has traído un... juegazo.
Muy bien, sí, porque ya aparece en la zona Hotline Miami, un sueño, señor juego, juegazo, como ya habéis dicho. Y en este caso es un juego indie que nos llega de la mano de Jonathan Soderstrom y Dennis Wedding, quienes traen un juego brutal.
Nunca mejor dicho.
Exactamente. Y está desarrollado por Dynaton Games, que lo hicieron para PC y Mac, y por Abstraction Games para PS3 y PlayStation Vita. Y la encargada de distribuirlo es Devolver Digital y fue lanzado el 23 de octubre de 2012 y posteriormente está Hotline Miami 2 Round Number lanzado el 10 de marzo de 2015, o sea, hace poquito.
Hace nada, un par de añitos.
Un par. Y bueno, como ya estáis escuchando, es un poquito ese rollito ochentero que a mí me mola. Y es que la historia del juego es la siguiente. Estamos en los 80, donde nuestro protagonista, Jacket, se despierta en su apartamento siendo un hombre pues normal de toda la vida, que te tomas tus pizzas, tus Coca-Colas y todas estas cosas. No me pagan por decir esta publicidad, pero bueno. Y de repente recibimos una serie de llamadas cuyas misiones básicamente consisten en ir asesinando a mafiosos. O sea, muy bien.
Pero porque sí.
Porque sí.
Lo que hace cualquier tío normal que come pizza y birra.
Por la mañana comes pizza, por la noche matas gente.
Tiene su trasfondo que, bueno, eso se explica más en la segunda entrega, en Wrong Number. Uh-huh. Y, bueno, la cosa es que aquí los creadores quisieron hacer un juego más directo. Es más, era la intención. Era, bueno, venga, vamos a hacer un juego que sea pum, 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 matar, matar y matar y punto. Luego ya explicaremos más en detalle.
Exactamente, lo está diciendo muy bien Luis, que la premisa es clara, es el rollo GTA de o matas o te matan. Y los primeros GTA tienen mucho que ver en este juego porque es que recuerda muchísimo el primer Grand Theft Auto. A mí es que me recuerda un montón. Y todo esto, vamos matando gente con una máscara puesta de gallo. Es muy bonito.
¿Sí?
Sí.
Muy normal, de hecho.
Normal.
Es un poco rollo psicópata, así.
Y como antes comentaba Luis, Hotline Miami 2 se basa principalmente en las consecuencias que se producen por las acciones de Jacket. Es un juego anacrónico en el que tienes que ver el antes y el después de Hotline Miami.
Se cuentan flashbacks, se cuentan cosas de la vida de Jacket antes del primer juego.
Correcto. Y el modo de juego recrea los juegos arcade, como estamos viendo desde los 80, pues tiene esos pequeños guiñitos en los que tienes que hacer la máxima puntuación e ir a saco para conseguir tus objetivos. Pero a ver, las cositas claras. En algunos momentos es importante que tengamos cuidado porque va a depender de cómo vamos a solucionar la pantalla. Es decir, hay veces que vas a tener que matar a algún mafioso y lo tienes que hacer en modo sigilo. Entonces...
O sea, tiene mucho componente de estrategia, no es tan ir a saco, ir, venga, vamos a ir a matar y punto, sino...
Pero puedes hacerlo, ¿no?
O sea, por poder lo puedes hacer, pero si tienes habilidad, cuidado, porque hay habitaciones que dices, bueno, aquí hay un perro, aquí hay no sé cuántos tipos, uno con escopeta, otro con bate de boxeo, ese guante de boxeo, bates de béisbol, he mezclado aquí un poco. y tienes que ir con mucho cuidado porque te pueden matar enseguida.
Y porque te puedes perder algunas pistas como los puzzles, que hay 15 niveles y depende de los puzzles. Y ya diré yo por qué tienes que... tener un poquito de ojo con esos detallitos.
Sí.
Y como armas, como ha dicho Luis, pues tienes para elegir a cascoporro tus propios puños, las pistolas, los cuchillos, las hachas, los bates de béisbol, las katanas, madre mía. estamos que lo tiramos con este juego, ¿eh?
A ver, hombre, un poco de variedad tiene que tener.
Hay un arsenal enorme de armas.
Sí, si además habéis dicho que se parece al GTA, una de las esencias de este gran juego es que...
Que además puedes ir desbloqueando aún más armas.
Sí.
O sea,
¿sí?
O sea, cada vez que vas, como hemos dicho, en el juego, como el juego es muy arcade, tienes que ir sumando puntos y haciendo cuanto más puntuaciones tengas, pues puedes acceder a nuevas armas.
Sí,
y nuevas máscaras también, que bueno, ahí me estoy adelantando.
Tranquilo, tranquilo, Luis, como se nota que le gusta, ¿eh? Lo que estaba comentando Luis es que dependiendo de las características de las máscaras, pues puedes tener X cosas, como pueden ser... La del gallo es la principal, esa no tiene nada, pero es la clásica. El lobo tiene un cuchillo que te viene nada más empezar, si no recuerdo. El caballo matas al destrozar las puertas.
Si pegas unos patadones a las puertas y los revientas, los que estén detrás.
La máscara del cerdo creo que te daba más armas. La del zorro creo que tiene mejor puntería. Y la que más me gusta a mí es la del unicornio, que te permite disparar silenciosamente. Es la mejor.
Unicornio. Me gustan los unicornios.
A ver, tú analízalo. De repente eres un mafioso y te viene un tío con una careta de unicornio.
I love it.
¿Ves?
¿Nunca has visto a Tomska? Eso, bueno, es que es un youtuber que se pone una cabeza de caballo. Entonces, yo estoy más acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Pero bueno, entiendo que a vosotros, pequeños mortales, no estáis acostumbrados.
Es que tus cosas que ves...
Pero una cosa, a ver un segundo. Vamos a hacer vamos a racionar un poco.
Sí.
Caballo, vale, pegas coces, destrozas puertas. Uh-huh. Cerdo, más armas. ¿Por qué?
Porque siempre están bien tener más armas.
Exactamente.
En el Manhunt.
¿Por qué no?
El Manhunt, el de cerdo.
Claro.
¿Os acordáis de
el Manhunt?
Sí. Era el chungo.
Es un poco así rollo SNAF,
mira,
un poco.
Es que no me vas a pillar nunca.
Zorro, más puntería, bueno.
Sí.
Tienen más visión.
Astucias,
sí.
El grillo, el sonidito, es un taladro.
Tiene un taladro que es un arma exclusiva para ejecuciones.
Bueno, vamos a una cosa. Lo de que el grillo suena como un taladro, bueno. Bueno, es que yo tengo experiencias con grillos bastante...
A ver,
otro día, no nos
hicieras. Sí, exactamente.
Vale, está bien.
Es la conciencia de Jaime.
Otro día,
jamás
os contaré.
Jamás tuviste a Pepito Grillo en tu conciencia.
Continúa porque
hay
algo que mola mucho de esto y que quiero que lleguéis a esa parte, es lo de la música, porque yo estoy... seguramente subamos un vídeo de nosotros... bailando la canción esta, porque...
Aparecerá el también Jacket por ahí.
Ah, es verdad, sí, vamos a sacar algunos vídeos relacionados
bueno,
con Hotline
Miami.
Bueno,
como ya he comentado, me gustaría que Luis, ya que es su mayor fan, pues que hablara un poquito de la música, porque ha hecho un análisis bestial de la música y me gustaría que lo compartieras.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Vamos al primer track, vamos a hacer una especie de... repaso a lo que es las sensaciones que da la música dentro del juego.
¿Vale?
Porque parece que no, pero la música tiene un porqué.
La música es fundamental, o sea que...
El primer track, o sea, la primera canción es este Hydrogen de Moon.
¿Vamos
de un grupo que se llama Moon? Que empieza así muy, muy suave.
Sí, sí, acordes de guitarra.
Sí, es todo así muy...
muy tecno.
Increchendo, va creciendo poquito a poco. ¿Y esto qué quiere decirnos? Quiere decirnos que, pues eso, Jacket se está preparando para la matanza. O sea, Jacket está, como hemos dicho, es un poco psicópata, es un personaje así, tiene sus traumas, tiene sus cosas mentales, es muy trastornaditas.
Un poquito el cabeza callo.
Está un poco, sí, un poco cabeza loca, pollo sin cabeza, un poco así, ¿no? La cosa es que estamos ahí cada vez subiendo más, subiendo más, subiendo más. Y llegamos al punto en el que ya la histeria, lo que es la violencia desenfrenada, no se puede parar. Y es lo que, digamos, refleja Hydrogen, esta canción.
Sí, 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 me gusta, ¿eh?
Muy de tu rollo, ¿no, Jaime?
Sí, sí, ahora me voy a poner a hacer... ¡Oh, yeah!
¿Sabes? Se va a descocar la camisa un poquito más.
¡Disco es tú!
¿Sabes? Y bueno, ya pasamos al segundo track, que es un poco más tranquilote. Que se llama Knock Knock. Como el sonido de dar a la puerta de Scuttle, un artista australiano que, bueno, son las mismas sensaciones un poco de Hydrogen, un poco. Solo que aquí, o sea, me refiero que tienes una, digamos, a Jacket preparado también para la matanza, pero ya está ya más cansado, ya no quiere hacer tanto, ya quiere terminar con todo, quiere terminar con toda la matanza, quiere acabar de una vez por todas. Y está como más sosegado, o sea, quiere ritmo, pero más sosegado. Más...
Sí, sí, sí.
más constante.
Sí, sí, esto es más calmadito,
más
de mira, solamente te pego con el bate de béisbol, no te disparo, ¿sabes?
Algo típico de los 80 y esto me está afectando, eso es un poquito.
No, pero mira, oye, yo tal, pues eso, me abro una lata de refresco, te
comes
la
una
cabeza,
pizza, ¿no?
Sí,
¿no?
Mientras voy golpeando con mi bate, ¿sabes? Y ya está.
Bueno, la cosa es que vamos al último, bueno, penúltimo diríamos, que es uno más tranquilo aún, que es un tema que se llama Daisuke, es un nombre japonés, sí, que está hecho por un artista que se llama El Huervo. Es una mezcla entre cuervo y huevo, así, El Huervo.
El Huervo,
o sea,
a ver.
La leche, mola.
Mola. Ya está. A ver.
La cosa es que es un tema, pues eso, que está dedicado, digamos, está metido dentro de la, entre misión y misión. O sea, siempre que terminamos una misión, pues vamos a, por la noche, pues eso, vamos a la pizzería, vamos a videoclubs, cosas así, y habla con NPCs, el personaje, o sea, Jacket. Y es eso, es más como ya volviendo a la vida cotidiana, más, pues eso, de andar por casa, de, bueno.
Ya dejas de matar mafiosos.
Ya he terminado la matanza, pues venga.
Te puedo quitar la careta y ya está.
Ha sido un día muy duro, te mereces un baño de burbujas y unas velas. Qué bien me ha quedado, ¿eh?
Oye, sí, sí.
Sí.
Es que pega bastante.
Una tranquilidad después de una gran matanza, tranquilo. Aquí podrás disfrutar en hoteles Siroco.
Joder, es que parece un comercial esto, es la leche. y ya pasamos ya al último. Que ya es, no es tan ya tanta sensación, pero es mucho más de ambientación. Se llama Miami, o sea, Miami Disco, que es del artista Perturbator.
Perturbator.
Que pues eso, simplemente nos traslada a lo que es la Miami discotequera de los años 80. O sea, nada más. Estamos en una discoteca y punto.
Nosotros
nada más.
Tuvimos la del Bacalao, ellos tuvieron la discotequera Miami.
Y tanto.
Me encanta, o sea, soy súper fan. O sea,
por favor, o sea, Jaime, una petición
a ver,
al director del programa que eres tú, poner una cámara para grabar tus bailes. Por favor.
Voto
no lo
a
están
favor.
Viendo, pero nos estamos partiendo.
Es que vosotros no lo sabéis, pero es que yo le tengo justamente enfrente y es una de... Es que podría mirar a Luis, pero es que le tengo aquí, justo enfrente.
A ver, es que tengo que decir que soy muy bailongo y me gusta mucho este rollo.
Nah, y además la música de este juego es que incita, sí. La verdad.
Incita
mucho.
Me incita al ritmo.
Incita al ritmo sabroso.
Con Miami, Hotline Miami.
Ay, papito lindo, cosa bonita. Oye, pues me gusta muchísimo el análisis
que has
hecho.
Porque me ha sonado como Sebastián, el cangrejo de la sirenita.
Sebastián. Porque yo he actuado, yo he hecho de Sebastián. Y de hecho he cantado como Sebastián. Entonces tengo muy cogido el acento. Ya, porque además en inglés, lo hice en inglés, y en inglés es más cubano aún. La forma de hablar de Sebastián.
Nos estamos desviando, ¿verdad?
Efectivamente,
vamos a ir ya a las curiosidades.
Tienes que contar unas curiosidades, unas referencias audiovisuales.
Le voy a quitar los micros, ¿eh?
Sí, sí, oye, ya, se está yendo ya.
Pero el mío igual más.
El tuyo, solo el tuyo.
Joder.
Bueno, como curiosidades, es que el coche de Jacket es nada más y nada menos que un clásico de los 80, el DeLorean de Regreso al Futuro.
Sí.
Obviamente es maravilloso y una referencia y un guiño que me encanta, de verdad. Otra curiosidad es que el personaje femenino que lleva un parche en el ojo recuerda al personaje de El Driver de Kill Bill.
Sí, que es como una ninja así.
Sí, la víbora, ¿no?
Sí, es algo así, es como la cobra, así, la
cobra,
víbora.
O cobra, sí.
Sí.
Ahí no me acuerdo. Sí, bueno, una serpiente.
Sí. Y como ya he comentado antes, la última curiosidad es que los puzzles sirven para desbloquear un final alternativo de Hotline Miami. Entonces, conviene tener cuidadito y ir recogiendo todas las pistas de todos los puzzles para averiguar la maravillosa escena alternativa de Hotline Miami.
Que se forma con... O sea, tienes que ir buscando letras por los escenarios y se forma una frase que también hace referencia musical, que es I was born in the USA.
¡Ay,
no sé si te
sonará.
Sí, de Springsteen.
The Boss, de Bruce Springsteen.
Born in the... ¡Oh, qué guay! ¿Y no hay una referencia audiovisual de esas que sacas siempre?
Obviamente.
Por supuesto.
A ver, ¿cuál es?
A ver. Para el mayor fan aquí de la sala, lo sabe perfectamente, que se basa en la película The Drive de Nicholas Winding Refn.
Refn, sí.
Sí, interpretada por el ahora famosísimo Ryan Gosling del Diario de Noah y el La La Land, el musical que ahora está de moda.
Para todos los públicos y todas las amistades que queráis gozar de una increíble tarde, Ryan Gosling hará vuestras delicias.
No, y la verdad es que en Drive lo hace muy bien. O sea, es un personaje bastante, bastante bien construido. También sale Bryan Cranston, hay que decirlo, el de Breaking Bad, sí.
Pues, el padre de Malcolm, para que no lo sepa.
Sí, sí. Justo, o sea, hace un papel así un poco también relacionado con un poquillo, con la meta, un poco con la droga, ¿no?
Pues nada, oye, ya vemos aquí las referencias audiovisuales después de un análisis buenísimo musical. Muy buen trabajo, Luis. Choca. Así me gusta. Buen choque. Además creo que ha sonado ahí todo por el micro. Y nada, yo creo que después de este pedazo de análisis, después de dos análisis tan buenos, uno de un juego actual del Resident Evil 7 y de este clasicazo, más actual, segunda parte y tal, el Hotline Miami, toca deleitarnos con una súper entrevista. Y ya está con nosotros esa súper entrevista que teníamos muchísimas ganas de que viniera, no solo porque son unos auténticos hiper, ultra, alucinantemente mega cracks, sino porque de verdad que se han ganado un puesto entre posiblemente los mejores indies de este año y sin duda de los mejores indies en España. Porque contamos con nosotros al teléfono con Enrique Cortz, que es artista y diseñador de, atentos, Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team, desarrolladora del juegazo Rise and Shine, un gran indie español que sin duda tiene ya gran repercusión internacional. Hola Enrique, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, encantado de estar aquí.
Hombre, ya te digo que el placer es completamente nuestro poder contar con alguien como tú, que tienes un nombre tan alucinantemente guay en el estudio. Ya te preguntaremos más adelante sobre a quién se le ocurrió esta idea, pero vamos, que es alucinante. O sea, super awesome, hiperdimensional, mega, o sea, es como Chachi Piruli, lo más guay del mundo, super mega crack, no sé.
¿Tenéis un acrónimo? Hay que destacar de alguna manera, sí, hay que destacar de alguna manera.
¿Pero tenéis alguna forma de acortarlo entre los amigos, cómo lo llamáis?
Sí, super mega team, todos los colegas, sí.
Super mega team.
Se queda así.
No, está bien, o sea, os habéis comido awesome hiperdimensional, pero...
Sí, pero un poco menos humilde, sí.
La verdad es que, sin duda alguna, os merecéis todos esos halagos propios del nombre, porque el juego que habéis hecho no es por nada, pero está siendo un éxito. Dentro de lo que cabe, para lo que es un indie en España, no sé cómo lo estáis viviendo vosotros.
Sí, estamos contentos, ¿no? No ha sido un super hit a nivel mundial, por desgracia, pero bueno, ahí está todavía en los juegos de Steam más populares y bueno, y poco a poco, este es sacar un juego en consolas y PC, ya sabemos todos que es una carrera de fondo, el juego tiene muchísima vida por delante y bueno, seguro que va bastante bien. Estamos contentos, en resumen.
Hombre, y sin duda alguna os lo merecéis, de verdad, que no era buenísima por todo lo que estáis recibiendo, ese feedback tan positivo que en general tenéis. Pero ahora, para quien no lo conozca o quien no estuviera cuando hace unas semanas analizáramos el Rise and Shine y de boca de uno de sus desarrolladores, cuéntanos en más o menos 50 palabras, ¿qué es Rise and Shine?
Pues Rise and Shine es un shooter en 2D que añade muchas cosas frescas al género, como sistema de coberturas, puzzles, una historia y unos gráficos bastante hechos a mano, un juego muy artístico. Y que bueno, esperamos que los fans de juegos como Metal Slug o Contra disfruten un montón, seguro que sí.
Y ahora ya con algunas palabras más, algo que quieras añadir para, yo te digo, esas personas que igual no conocen este juego. No sé cómo no lo pueden conocer, pero igual han estado encerrados en una cueva.
Pues yo diría, hombre, ya he dicho, de la gente que le gusta este tipo de juegos, los Run and Gun que se llaman, yo creo que le gustará mucho este juego y a otra gente también que le gusta también otro tipo de cosas como el juego de acción, de habilidad y puzzles. El juego es muy difícil también, tiene una dificultad bastante alta, o sea que los que le gustan los desafíos también se sentirán aquí como en casa. Y nada, cuenta la historia de un niño que se llama Rice y de su pistola que se llama Shine, que viven los dos en un mundo que se llama Mundo Juego, que es el que viven los personajes de los videojuegos clásicos, y que bueno, hay una invasión y ellos se encuentran un poco en medio de todo y tienen que salvar el mundo, que lo cual es algo bastante normal siendo un personaje de videojuegos que vive en ese mundo, ¿no? Entonces, hemos introducido una serie de novedades en el gameplay, ya digo, en un juego de scroll lateral, como son las coberturas, como son los puzzles, un ritmo un poco más pausado de juego, pero vamos, creo que la gente se encontrará que no es exactamente otro clon más de un run and gun, sino que es algo fresco y algo diferente.
Sí, bueno, ya me presento, soy Luis Urueña, soy el redactor jefe de la página de Game On y también hice un par de semanas, sí, así.
Tú fuiste el que hiciste la review de
Hice la review, Sunshine. Exactamente, de Rise and Shine, que la verdad a mí me encanta el juego, os tengo que dar la enhorabuena, sinceramente. Y la cosa es que, como bien dices, esa esencia de los run and gun, a mí, sinceramente, me recordó a Metal Slug, un poco a Contra, en ese sentido, pero con ese toque moderno, ese toque de meter puzzles, meter coberturas, un toque distintivo. O sea, a mí me gustó, o sea, que dentro de lo que cabe os habéis hecho un hueco ahí. Y bueno, os quería preguntar que ¿con qué fin hicisteis Rise and Shine?
Pues sobre todo fueron más que un estudio de mercado, fueron gustos personales. Somos fans de juegos como Another World, como Limbo, y queríamos un poco añadir algo de nuestra parte a lo mejor hacer una especie de mestizaje o de mix entre esos juegos que acabo de nombrar, Another World, Limbo, junto con Contra o Metal Slug, que son otros géneros que también nos encantan, ¿no? Queríamos ver dónde estaba ahí el punto de encuentro entre esas dos corrientes y bueno, fue cosa de ir trabajando sobre ello, prototipando mucho, hasta que encontramos un poco la fórmula mágica, ¿no? La mezcla mágica que hiciera que todo funcionara. Porque mucha gente nos decía, tío, es que me gusta el juego, pero yo creo que solamente tiene que ser un shooter, o solamente tiene que ser un juego de puzzles con plataformas. ¿Y por qué no las dos cosas, no? Yo creo que hay ejemplos, como he dicho, en Another World es un poco así también, mezcla plataformas y juego de disparos, y lo hace muy bien. Y queríamos ir por ahí, sobre hacer un juego muy artístico, muy muy hecho a mano, muy muy cuidado en todos los aspectos. Y bueno, fue más gustos personales de lo que os apetecía hacer ahora, ¿no? Más que hacer un estudio de mercado y decir, vale, que hay un agujero, ¿no? Fue más eso que otra cosa.
A mí me recordó un poco también a Lot World. No sé si te suena el juego.
Claro, sí, los de Lot World, claro.
El Lot World, sí, que también es así, sí, como en scroll lateral. Es muy buen juego también. Sí. Claro. Y así también un poco como hecho a mano, bueno, no tanto, pero para la época también estaba bastante curioso.
Sí, a mí también me encantaba ese juego también, los dos primeros sobre todo, una maravilla.
Bueno, Enrique, yo soy Javier, me presento, muchas gracias por concedernos esta entrevista y querría saber directamente que nos cuentes un poco más de Rise and Shine, que nos contéis, por ejemplo, cuánto llevéis desarrollando este gran juego y de quién fue la idea original.
Vale, pues llevamos el juego, el desarrollo completo ha sido algo así como cerca de 3 años. Ha sido un juego de mucho trabajo. Es un juego muy muy hecho a mano, muy artístico. Cada nivel es una ilustración gigante, ¿no? Con varios planos de scroll. Y eso, bueno, pues nos llevaba a hacer un nivel a lo mejor lo que son igual 3 meses, 4 meses según el nivel, ¿no? Y entonces, bueno, a veces la gente se nos queja, oye, que se me ha hecho corto, qué cortito es el juego. Y claro, es que no vamos para más, es que el presupuesto era el que era y el equipo éramos 4 personas, entonces hemos hecho lo que hemos podido.
No, ha sido sin duda alguna super awesome hiperdimensional, ¿eh?
O sea, sí. Eso también lo remarcamos en el análisis, o sea, que estaba justificado, o sea, que en cierto modo...
Que es verdad que puede ser corto, sí, pero al mismo tiempo es muy intenso y para, ya decimos, un desarrollo independiente, eso que tú ahora nos has dicho, que sois 4 personas... Joder, tiene muchísimo mérito, pero vamos, o sea, muchísimo mérito. Que de hecho es una cosa que más adelante te queremos preguntar un poco sobre esa experiencia del desarrollo indie. Porque ahora mismo Makoto igual te quiere preguntar.
Sí, bueno, primero es un placer tenerte aquí en la entrevista.
Sí,
placer.
Y bueno, yo te quería preguntar, porque de todos los juegos, además de toda la jugabilidad y demás, la historia... yo tenía interés en saber qué intentabais contarnos, qué valores intentabais transmitir con vuestro juego.
Sí, más que nada queríamos un poco reírnos de los clichés de lo que es la industria hoy en día de videojuego, ¿no? Para empezar, por ejemplo, el hecho de que parecía que los últimos juegos así triple A, ¿no? De gran presupuesto que salían, eran todos protagonistas, pues ya te puedes imaginar, siempre eran marines espaciales con armaduras super high-tech, tíos musculosos y con metralletas gigantes, ¿no? Parecía que todos los protagonistas de los videojuegos últimamente fueran iguales, ¿no? Entonces, queríamos hacer que ellos fueran los malos, ¿no? Que los marines espaciales, que son los malos en Rise and Shine, fueran los que invadieran el mundo del videojuego antiguo, donde Antes, por ejemplo, habían personajes que los juegos más populares que podían ser, no sé, te diría yo, un pollito que recogía frutas o un dragoncito que disparaba burbujas, ¿no? Había menos complejos. Ahora parece que para hacer un juego mainstream o más para todo el mundo, parece que tienen que ser todo marinas espaciales de gimnasio, ¿no? Y nos fastidiaba un poco eso. También, aparte, si habéis jugado el juego, pues nada, habéis encontrado bromas un poco clichés también, lo que la gente está un poco acostumbrada a ver en videojuegos y que lo damos por hecho, de que el personaje ande por una calle y se encuentre con un cofre que le da una espada. Y es como, vale, la realidad, eso no tendría mucho sentido, ¿no? Andar por ahí y encontrarme con un cofre, con algo flotando que me da un power up. Ese tipo de tonterías, un poco esos clichés, ¿no? Que tienen que salvar al mundo.
Casi, ¿no?
Sí, mitad de guiños, es un poco eso, ¿no? También el hecho de que los personajes de mundo juego son conscientes de que tienen que salvar al mundo cada 2 años, ¿no? Con sus secuelas. Es un poco hacer la broma ahí, reírnos un poco nosotros mismos, ¿no? Hay mucha gente, mucha prensa, se ha tomado quizá demasiado en serio el juego y dice, no, la historia es un asco, la historia es malísima. Dices, bueno, chico, la historia, yo sé que no íbamos a dar un Oscar con la historia, pero nunca pretendimos hacerlo, ¿no? Era hacer más que nada una pequeña broma que
sí, bueno,
que llevara el juego adelante.
Un poco sí, como, sí. Yo al menos lo que vi era un poco una referencia a esa guerra de consolas que muchas veces se suele hacer la gente con el tema de, no, es que la nueva generación y tal, y sí, no sé qué, sí, y la PlayStation 4, bueno, todo eso.
Sí, sí, era un poco eso también, ¿no? Pero vamos, que la historia era para eso, para que el juego fluyera, ¿no? Para hacer que como especie de el cemento que uniera todo el juego, ¿no? Básicamente. Y nada, y que nos riéramos un poco de nosotros mismos, porque es lo que hacemos, nos reímos de nosotros mismos y del videojuego en sí, la industria en sí también un poquito, ¿no? Entonces no te lo puedes tomar tan en serio como si fuera una novela asistencial, como ha hecho alguno, bueno, yo no tengo mucho respeto, realmente. Me parece perfecto, ¿no? Pero que no íbamos por ahí tampoco, ¿no?
Bueno, es que cada persona o cada desarrolladora con cada juego pretende transmitir unos mensajes y no otros. O sea, en ese sentido, al igual que el tema de longitud, al igual que muchas otras cosas, en este sentido esto ya es prácticamente derecho de cátedra. Vosotros sois los profesores que queréis impartir una historia y yo creo que, sinceramente, como tú lo estás contando ahora, lo habéis hecho perfectamente. O sea, vuestra intención ha quedado plasmada al 100% en las horas de juego que se pueden disfrutar.
Y bueno,
queríamos hacer una experiencia de juego, sí, perdón, iba a decir, hacer una experiencia de juego bastante intensa, como habéis dicho vosotros, es un juego cortito, dentro de lo que cabe. Para mí 3 horas está bien, yo como jugador cada vez tengo menos tiempo para jugar por el trabajo y porque no vamos abasto con todo lo que llevamos encima, ¿no? Y yo disfruto juegos más de 4 horas, 3 horas, que no los de 30 o 40, que nunca me los acabo, ¿no?
Sí, entonces, yo personalmente también tengo que decirlo, o sea, a mí me gusta bastante eso de los juegos que sean, cuanto más cortos, a ver, que sean cortos y que no sean tan, venga, tengo que hacer 800.000 misiones porque no acabo nunca.
Claro.
Cosa que, por ejemplo,
intensos, ¿no? Sí, sí.
Sí, o sea, cosas, por ejemplo, como Bastion, Transistor, juegos así que son cortos y los disfrutas y ya está.
Tal cual.
Y bueno, ya que estamos, bueno, vamos a hablar un poco, que nos digas un poco de dónde surge este nombre, de dónde surge este equipo, de este Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team. De verdad, qué nombre, en serio.
¿Qué nombre? Se gusta el nombre, ¿eh?
Sí, oye,
de verdad
es muy bueno.
Somos muy fans. Y esto está hecho en directo, que se puede escuchar en el podcast además, que, o sea, no necesitáis abuela. En ese sentido, o sea, quiero decir, es que con decir vuestro nombre ya os lloven alabanzas, es alucinante.
Sí, bueno, más que decir lo que molamos en el nombre, era más destacar, de llamar la atención, que la gente se acordara de nosotros, con la cantidad de gente que está haciendo videojuegos, pues a nosotros nos da igual un poco que la gente se quede o no con el nombre completo, eso nos da igual. Mientras se acuerde de que somos aquellos del nombre Chachiwai, ya nos basta, ¿sabes? Y yo creo que esa parte está bien la idea, ¿no? Es lo que pretendíamos y ya está, ¿no? Y respecto a dónde venimos, pues te comento, mi pareja y yo llevamos haciendo videojuegos hace ya pues 16 años, 17 años ya, perdón, casi. Emigramos a Inglaterra en el 2001 para trabajar de concept artist en Team 17, en el Worms 3D, y estuvimos trabajando en la industria AAA durante 10 años, más de 10 años, ¿no? En Sony, en varios sitios, en PopCap, hemos estado en varios sitios del mundo, ¿no? En Malasia, Singapur, Inglaterra, bueno. Hemos viajado.
En PopCap colaborasteis con Plantas contra Zombies, ¿no?
Sí, exacto, sí, exactamente, sí, sí. Entonces, pues nada, fue cuando salió el tema del boom de los smartphones, que empezó con un poco con el iPhone, ¿no? Que, pues nada, comprando un iMac y un iPhone podías de repente tener un estudio de videojuegos en tu casa, ¿no? Y poner tus creaciones a la venta era un poco volver a como era los 80, ¿no? A Bedroom Coding, que se llama, ¿no? A la empresa en tu habitación y a trabajar haciendo videojuegos en tu cuarto. Y vimos que estaba nuestra oportunidad ahí, pues teníamos ganas también de hacer nuestras cosas, hacer nuestro rollo, ¿no? Y nada, pues cogimos la oportunidad, empezamos haciendo juegos de móvil, hicimos dos juegos de móvil en su día. Como podéis ver, somos un equipo que nos gusta hacer las cosas muy bien, con mucha calidad, tomar nuestro tiempo. Y aunque en la industria de móvil es todo lo contrario, se suele sacar juegos muy rápidamente y ya se actualizarán, ¿no? Y les da igual un poco. Nosotros seguimos por la corriente contraria. Queríamos hacer algo bien hecho, que estuviéramos orgullosos de ello y ponerlo en la calle donde estuviera listo, y no antes. Y bueno, tuvimos suerte que los dos primeros juegos funcionaron muy bien. Y nada, el tercero ha sido Rise and Shine, que ha sido nuestro primer juego para PC y consolas, que pensamos que es donde está más nuestro público, ¿no?
Bueno, pues yo quería preguntarte si después de todos los años de desarrollo que habéis tenido en el juego, si tenéis alguna anécdota graciosa que compartir con nosotros.
Tenemos muchas. Bueno, ¿cuánto tiempo tenéis de programa?
Bueno, pues selecciona la mejor.
Va a ser difícil, es difícil. No, hemos tenido de todo. Hemos tenido encuentros surrealistas con inversores japoneses que, bueno, nos han invitado a cenar a sitios trambóticos y después de decirnos que no le gustaba el juego que le estábamos presentando y que era un asco y que era una copia de otro, a las 5 horas nos llamaron desesperados diciendo que sí, que lo querían el juego y querían invertir en él, ¿no? Y después de la montaña rusa de emociones que fue aquello, ¿no? Entre otras cosas. Y hemos tenido la suerte, no sé, de conocer a Kojima, que ha jugado en el E3. Sí, hemos... no sé, ha jugado Tim Schafer a nuestro juego también. Oh. Que nos ha gustado.
Madre mía.
Sí, en eventos por ahí conoces a mucha gente interesante, la verdad.
Sí, sí.
Pero Kojima no es nadie.
Pero como Kojima, o sea, o Tim Schafer, madre de Dios.
Esos son anécdotas, señoras.
Señoras, o sea, anécdotas, sí.
Madre mía, yo sinceramente creo que no podríamos dejar más alto la entrevista que con todo lo que ya se ha dicho y con este final apoteósico. No sé si quieres a lo mejor decir alguna idea futuro, algún proyecto que tengáis ahora pensado empezar a hacer, pues como os habéis tomado un descanso después del increíble desarrollo que habéis hecho.
Sí, estamos teniendo descansos pocos. Aquí el problema del desarrollador indie es que descansamos poquito, muy poquito. Pero sí, estamos empezando ya el siguiente proyecto, estamos ya empezando a trabajar en él y nada, estamos buscando tecnología, mirando a ver qué motor vamos a usar, qué plugins, cómo va a ser el arte, así que estamos en la parte divertida, que es la preproducción ahora mismo del siguiente juego, y nada, espero deciros cosas de él dentro de muy poco.
Bueno, pues yo digo, estaremos atentos para ver cuál es la siguiente obra con la que nos deleitáis, porque vamos, madre mía, si ya con ese trabajo que habéis hecho previo, es que el siguiente juego, vamos, yo solo me lo puedo esperar mejor.
Esperamos que sí.
Pues de verdad, Enrique, muchísimas gracias y muchísima suerte a Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, ¿eh? Muchísima suerte en todo.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, llega el momento de hablar de eSports, ¿verdad que sí, Javi?
Aquí estamos de nuevo.
Sí, sí, esto sí que es lo tuyo.
Sí, el japonés no.
El japonés no, pero por eso ahora vamos a hablar de noticias del mundo de los eSports. Esta semana un resumen rápido, ¿cómo lo ves?
Lo comenté la semana pasada, Jaime, que muchas celebridades se van a ir metiendo en los eSports y está pasando.
Pues nada, comencemos con que Maikelele y su QWERTY se van.
Tras apenas un mes de vida, la plantilla del equipo del jugador de Counter-Strike se ha visto descompuesta por los malos resultados del quinteto.
Y luego noticia nacional muy muy grande, y es que XPeque se une a Gillette con Neymar.
Lo he dicho, Jaime, sí, lo dije sí, la semana pasada, algo de Neymar.
O sea, es verdad que ese programa no ha salido, pero...
Bueno, da igual, vosotros estáis de testigos. Sí. Y es que el jugador murciano y CEO del equipo europeo ha firmado un contrato para el nuevo anuncio de la gran marca de afeitadoras. El spot publicitario lo protagonizará Neymar, pero Enrique Cedeño, el cual es XPeque para los que no lo sepáis, tendrá su importancia.
Y finaliza la segunda jornada de la UFO.
Los partidos terminaron con resultados como Real Betis 0, 360 0, Existen 2, Sevilla 0, Zaragoza 0, Philips Hue 2, Sporting 2, Leganés 1, Athletic United 1, FRL 1, Villarreal 2, Valencia 0 y finalmente con un Español 0, Lenovo 1.
Madre mía, o sea, es que es como el fútbol. O sea, es como, además, como sí, hay tantos equipos que son como el fútbol, solo que vas mezclando con otros nombres, pero bueno, una felicidades a los ganadores, madre mía. Y luego, Unicorns of Love junto con Lagardère.
Ambas empresas salían para fomentar el periodismo y los medios de comunicación en los eSports. Lagardère pertenece a Boomerang TV, una de las más influyentes de Europa.
Y además nace una nueva plataforma para eSports en España.
Nace AIM Gaming, como la nueva alternativa para los gamers españoles. La idea nace para dar a conocer los grandes talentos nacionales de los deportes electrónicos.
Los eSports se unen a la Copa.
Los equipos de Movistar Riders, que ahora ya sabemos lo que tenemos, Jaime y Thunder X3 Baskonia, estarán en el evento presencial de la Copa de la ACB, una de las más importantes competiciones de España en cuanto a baloncesto se refiere.
Y la LA League bate récords.
La E-League.
E-League.
No pasa nada, Jaime. La Major de CSGO vuelve a batir récords nunca antes vistos en este mismo juego. Las últimas cifras son de más de 1 millón de espectadores únicos durante la retransmisión por internet en la plataforma de Twitch.
Alucinante.
Lo comentábamos, que el Counter-Strike poco a poco está desbancando a ese grande como es el League of Legends.
Sí, es que al final también... El ser el decano y el padre acaba teniendo
es un peso. Clásico Counter-Strike. Sí.
Pero yo, sin embargo, veo que se acaban las noticias y hay una que me gustaría añadir. Y es que España ha perdido la semifinal de Clash Royale contra México.
Es que esa no la quería poner, Jaime. Es que,
hay que decirlo todo.
Eso ¿cómo le gusta, de verdad? ¿Cómo le gusta fastidiar?
Pero no fastidiar, estoy orgullosísimo que los nuestros hayamos llegado
a semifinales. Sí, han jugado muy bien todos los partidos que han jugado. Lo único que ya lo comenté yo en anteriores programas, incluso tú también, que esperábamos mucho más de la selección. Tenían mucho potencial, tienen mucho potencial, pero no lo han sabido aprovechar.
Pero se han quedado contra México. O sea, quiero decir...
Bueno, igualmente lo han hecho muy bien.
Seguramente han perdido contra el que gane. Sí. Con bastante seguridad, vamos. Pero bueno, que den a felicidades y que la próxima vez seguro que acabamos ganando. Pero ahora vamos a hablar de los fichajes, ya que Mouse Sports ya tiene líder in-game.
El jugador Nico anunció su desvinculación con el club hace escasos días. Por este mismo motivo, el equipo europeo de Counter-Strike ha anunciado la entrada de Speedy como su nuevo in-game líder.
Pues nada, yo creo que hasta aquí las novedades de esta semana, que ya vemos que ha sido muy completita y muy variada. Y está con nosotros ahora esa segunda entrevista increíblemente especial que ha conseguido Javier Ramírez a Francisco Rosa de Alicante. Pero posiblemente a este joven que ahora mismo está viviendo su sueño le conoceréis más como Zorrele, que es uno de los mejores jugadores de Counter-Strike que tenemos aquí en España y que ahora mismo está cumpliendo, como ya he dicho, su sueño en Movistar Riders, en su equipo de Counter-Strike. Aunque mejor creo que le deberías presentar tú, Javi.
Exacto, Jaime. Es uno de los mejores jugadores a nivel nacional en cuanto a Counter-Strike se refiere. Quedó segundo en la Final Cup, aunque por un ajustado 2-1, así que se le podría considerar eso, top 10 de los mejores jugadores actuales a nivel nacional.
Pues oye, Zorrele, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
O sea, de verdad te digo, es un auténtico gusto porque queríamos contactar ya con alguien de Movistar para que nos contara un poco cómo es el cambio de tu antiguo club a este en el que estás ahora mismo, con Movistar.
Pues es una oportunidad muy buena para mí formar parte de un club como Movistar Riders. Y estoy muy contento de estar en un club así, porque están haciendo una apuesta increíble por nosotros y por hacer crecer los eSports en España.
O sea, tú que estás viendo en ese sentido mucha más inversión por parte de Movistar, que se está realmente preocupando por vosotros, que os está apoyando en todo lo posible, que está realmente haciendo una inversión en conocer el mundo del eSport y en ponerlo en valor.
Sí, están muy encima de nosotros. Aparte, nosotros somos, bueno, dentro del club hay 6 equipos, que somos más o menos 30 jugadores profesionales. Y creo que todavía no hay ningún club en España así como nosotros, como Movistar.
Oh, hombre, 30 jugadores son muchos.
Unos poquitos.
O sea, madre
sí,
mía.
Sí, 6 juegos diferentes.
No, joder, es mucha gente y eso que además eso están apostando por todos y cada uno de vosotros en vuestras respectivas ligas, con vuestras respectivas necesidades de cada juego. Porque además tú como jugador de Counter no tiene nada que ver con las necesidades que requiere pues un jugador de Hearthstone o de Overwatch o de LoL. O sea, es completamente diferente.
Sí, claro.
Bueno, Zorrele, yo tenía una pregunta ya para la gente que sepamos un poco más sobre el competitivo y más específicamente del Counter-Strike y queremos saber cuáles son los objetivos tanto tuyos como de tu equipo para corto y largo plazo.
Pues en este tema somos muy ambiciosos porque el equipo es nuevo y somos conscientes que hemos comenzado hace poco y lo importante y ahora mismo nuestro objetivo es trabajar duro y entrenar para competir al máximo nivel. Y más así individual, pues es, ya fui subcampeón, pues ahora hay que ser campeón.
Eso me parece, por un lado, muy humilde lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo, como bien has dicho, ambicioso, porque se ha apostado por vosotros y me parece muy bonito que seáis los propios jugadores los que digáis, mira, como Movistar ha apostado por nosotros, nosotros vamos a darle a Movistar, pues eso, como bien has dicho tú, he sido subcampeón, ahora voy a ser campeón. Pero también te quería preguntar, porque claro, Movistar está apostando aquí el eSport en España, ¿os vais a quedar a competir solamente aquí o también vais a salir a Europa o al mundo?
Pues nuestro principal objetivo es competir aquí, como ya te he dicho y eso, pero también estamos jugando torneos así más internacionales como el SEA Open y aparte pues jugaremos todos los clasificatorios europeos pues para competir también fuera de España, no solo centrarnos aquí.
Joder, pues oye, de verdad, muchísima suerte con esas competiciones. Sin embargo, ya si pudiéramos meternos un poco a investigar en eso que son los eSports, ¿podrías a lo mejor definir un poco cómo sería tu día a día de entrenamiento? Porque bueno, ya sabemos, o al menos los que estamos metidos en el mundillo, sabemos que los que entrenáis para eSports entrenáis casi tanto como un jugador o un deportista de cualquier otro deporte. Si podrías contar a nuestros oyentes, pues eso, ¿cómo es tu día a día?
Pues mi día a día de competición es levantarme pronto, son las 9 así, desayunar, ir un rato al gimnasio para hacer deporte y despejarme, que es muy importante. Luego, pues, analizar un poco de partidos si jugamos esos días o ver cosas de los mapas, cosas nuevas que se hayan jugado los Tier 1 y eso, o sea, los mejores. Luego de comer y empezar a entrenar ya a nivel individual más y con el equipo. Hasta ya la noche, que cenar y acostarse.
O sea, la verdad es que todo se ha dicho, no parece tan glamuroso como a lo mejor se pueda cualquier persona esperar, pero es que esa es la vida de un deportista. Esa es la vida de una persona que está centrada en un deporte, en un objetivo, que en tu caso es eso, convertirte en el mejor jugador de Counter-Strike.
Sí, yo lo máximo que he llegado a entrenar han sido 12 horas al día.
Madre mía.
Y eso, para preparar los torneos que había antes en España, lo del tema de las LANes y eso, como la Gamergy. Y eso, estuve un mes y algo así entrenando 12 horas al día a saco.
Y buen resultado, al menos eso se ve que has obtenido. Sin embargo, me ha parecido muy importante lo que has mencionado, de que por un lado tienes controlada tanto el ejercicio que realizas como la comida. O sea, eso tú es... O sea, por así decirlo, practicáis el que para tener una mente sana también necesitáis tener un cuerpo sano.
Sí, sí. Y una temporada que no hace ejercicio y eso, yo en mi cuerpo lo noto y en mi mente, que no estás tan despejado y no te puedes concentrar tanto luego a la hora de jugar. Y comer bien y hacer ejercicio es muy importante. Al menos para mí. Pero yo creo que para todo el mundo igual.
Gracias, tío. Es que hace falta lanzar esos mensajes, que es que a veces parece que los gamers siempre tenemos, yo qué sé, como ese estigma social de que somos los gordos con granos y vamos, para nada. Vamos, a ver.
Sí, sí, para nada.
Te quiero decir, si es que nosotros nos cuidamos como cualquier otra persona, faltaría más. Y ya me gustaría ver si pudieras... A ver, sé que llegar a tu nivel es complicado. O sea, quiero decir, ha apostado por ti Movistar, estás ahora al máximo nivel posible de competición. Sin embargo, hay gente que te envíe a ti como un ejemplo a seguir y no sé si tú querrías lanzarles un mensaje de, oye, mira, esto se puede hacer, o si quieres llegar a esto, es un consejo, por así decirlo.
Sí, a ver, antes que nada yo no me considero tan bueno, pero bueno, muchas gracias por los cumplidos.
Nada, hombre, tío, o sea, quiero decir, puedes no considerarte muy bueno, pero al punto en el que has llegado me parece que no llegaría cualquiera. O sea, bueno, también es que a veces yo soy muy malo, quiero decir, pero vamos.
Sí, la verdad es que yo la verdad es que llevo poco jugando, pero lo que le recomiendo a todo el mundo es que si es un sueño, nadie nace enseñado y todo el mundo tiene que aprender, y es todo echarle ganas, dedicación y confianza. Con eso vas a llegar donde tú quieras.
Pues oye, Zorrele, me parece un consejo buenísimo para cualquier persona que eso, como bien has dicho, tenga una aspiración y quiera llegar a cumplirla. Muchísimas gracias de verdad por habernos concedido unos minutos de tu tiempo, que supongo que bueno, tendrías que volver a entrenar y demás. Muchísimas gracias por haberte pasado por el programa y de verdad que esperamos que vuelvas pronto para contarnos pues que ya no eres el segundo, sino que eres el mejor.
Vale, ¿me dejas decir una cosa antes de irme?
Perfecto, por supuesto.
Que muchas gracias a todos los seguidores, tanto de Movistar como personales, que gracias por estar ahí siempre y que un saludo a todos, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias a ti, Zorrele.
Konnichiwa.
Joder, qué pena que no esté Ale.
O sea, ¿verdad?
No suena tan coral. ¿Quieres que lo haga contigo?
Si te ves capacitado, pues sí.
Ahora todos vamos a decir el konnichiwa, ¿vale? ¿Preparados? 3, 2, 1.
¡Konnichiwa!
Oye, pues mola, ¿eh? Pues
mola.
Sí, me parece un buen comienzo. Y sobre todo hoy, con más razón, ya que vamos a aprender, según nos has dicho, un poquito de japonés. O al menos nos vas a demostrar de que sabemos más japonés del que pensamos.
Efectivamente.
Arigato.
Pues nada.
¿Ves? Ya está. Si es que venís enseñados.
Sí, pues
venís enseñados de casa.
Dos segundos me ha faltado.
Y de hecho está aquí con nosotros también Amílcar Trejo, señor de Yakuza Web, o sea, que creo que tú sí que sabes un poquito más de japonés, un poquito.
Algo, pero no tanto como Majo, que ella sí tela.
Pues, hoy hubiera sido un buen programa para que te lo hubieras traído, ¿eh?
Sí, está en la oficina todavía, acá cerca, pero...
Bueno, pero a ver, viene ahora Makoto a decir que sí que sabemos un poquito más de japonés. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues para empezar yo creo que alguna vez habremos escuchado los típicos saludos japoneses, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues empezamos. El primero sería Ohayou gozaimasu.
Que sí, ese por vosotras. Porque lo decís vosotros en el programa, que si no...
Sí, pues este es el saludo que podríamos usar en Japón a primeras horas de la mañana. Sería algo así como buenos días.
Vale. Vale.
El siguiente sería konnichiwa, que ese le sabemos todos.
Sí, sí.
Que es más o menos para de mediodía, primeras horas de la tarde, más o menos esa franja horaria. Konnichiwa.
Vale. O sea, ¿es como un buenas tardes?
Un hola o buenas tardes, dependiendo más o menos.
Vale, a ver.
Y luego ya el siguiente sería konbanwa, que es... Konbanwa.
Konbanwa.
Konbanwa,
¿vale?
Que es, ese sí ya significa buenas tardes, pero realmente si son las 10 de la noche también lo vamos a decir, porque no, o sea, no entienden el buenas noches hasta que te vas a la cama. Entonces, este es buenas tardes, pero más tardes.
Vale.
O sea, algo así como a partir de las 6, las 7 y...
Tiene similitud con lo que los angloparlantes, ¿no?
Sí,
como
algo así, los horarios de comida.
Good afternoon,
sí.
Good evening, esas cosas.
Exacto. Vale. Y luego ya el último pues sería Oyasumi nasai, que significa ya buenas noches, que es ese momento en el que te vas a ir a dormir y te vas a despedir. Pues dices Oyasumi nasai.
O sea, que se lo dices a tu pareja y dices buenas noches o
sí,
a tu peluche.
Sí, vale, efectivamente.
Está bien. Está bien. O sea, que tenemos Ohayou gozaimasu.
Sí.
Konnichiwa. ¿Cómo hago? Bueno, a ver, vale, no.
Konnichiwa.
Es que, bueno,
pero
es que
dilo con el tono. Konnichiwa. ¿Es así?
Con tono, sí.
Y Oyasumi nasai.
Oyasumi nasai.
Vale.
Sí.
Pues,
muy bien.
Mira, ya sabemos algo más.
¿Ves? Pero los saludos a todo el mundo que haya visto anime o le guste un poco leer, pues algo relacionado con Japón, pues habrá visto alguna vez los saludos. Pero no solamente eso. También tenemos palabras que usamos que vienen del japonés.
¿Por ejemplo?
Y son de los videojuegos, o sea que alguna os tendrá que sonar.
Yo me sé saca.
Sake, creo que es saque lo que
quiere
decir.
Saque es la bebida. Pero está, por ejemplo, katana, ninja, samurai.
Kimono.
Kimono. Muy bien.
Sí, bueno, Muramasa,
tsunami,
por ejemplo, también.
Sí.
Ah, tsunami.
Tsunami.
Tifón también.
Tifón.
No, tifón en español.
Sí, sí.
Sí, pero me refiero que es de origen japonés.
Sí.
No, tsunami es la que tsunami, identifica tsunami. El simón,
sí,
el tifón.
El tifón.
Ah,
y bueno, pues eso, también, por ejemplo, conocidas marcas que nos rodean. La más conocida.
Toshiba.
Nintendo.
Sony.
Nintendo
también.
Toyota. Que mira al cielo, ¿no?
Toyota también.
Toyota sí. También.
Toyota.
Nintendo,
Toyota.
Además, es una cosa muy bonita porque significa déjaselo al cielo, deja que...
Ah, sí, ay, ¿cómo era? Sí,
deja que el cielo te guíe o algo así.
Bueno, mejor. Voy a buscarlo mientras, por favor.
Sí, y luego pues un montón de marcas de, como habéis estado diciendo, de coches o de motos.
Sí, Toshiba,
Toshiba, Suzuki. Toyota, Suzuki, Subaru, por ejemplo, que es muy bonita porque el símbolo son las estrellas y Subaru es la constelación de las Pléyades, por eso son estrellas.
¿Cuánto sabe?
Y Mitsubishi creo que son significa tres diamantes.
Sí, exacto.
Por sus tres primeros barcos de vapor con los que empezaron la empresa y tal. Es que
¿has estudiado?
Un poquito, sobre todo porque vamos allá, que iba a quedar muy mal y muy tonto. Mira, es deja la suerte al cielo.
Deja la suerte al cielo.
Pues... Oye, pues esto está curioso, ¿eh? Ya que vamos aprendiendo. Vale, entonces yo ya sé un poquito, dentro de lo que cabe, de japonés, pero ¿nos vas a traer algunas palabras así interesantes?
Sí, hombre, ahí más o menos son curiosidades que tiene el idioma japonés. Hay unas palabras que si las cambias el orden de las sílabas significan cosas diferentes. Por ejemplo, casa significa paraguas y saca significa cuesta.
¿Eso es lo que has dicho tú?
Eso es lo que he dicho.
Sí. Claro. Saca y saque, a veces la gente lo come.
Pues perdona. Alcohólico.
Saque es lo que...
el lado alcohólico.
Es verdad, el saque es lo que se tomaban antes de inmolarse.
Para brindar, sí.
No, antes, durante, después.
Sí, en el taekwondo se toma para, para la puesta de cinturón
¿no?
negro. Sí.
Pues se suele sí.
Fíjate,
con sí. saque
y fíjate, sí, sí. Otra palabra, kamikaze.
Kamikaze. Oye, por cierto, hay una palabra que eso sí que...
Y bazooka también.
¿Ah, sí?
Sí, bazooka.
Oh. Pues esto se había adueñado algún otro país, ¿eh? Que era de origen suyo,
sí.
El arma.
Sí. Mm.
A ver, el de corazón. ¿Cómo era corazón?
Kokoro.
Eso lo había oído, pero eso también creo que se lo he oído
pero
decir a
Ale. Había más definiciones, ¿no? Para Kokoro, o me lo estoy viniendo muy arriba.
No, la única peculiaridad es que las palabras japonesas tienen dos formas de leerse. Ay. Es lo único. Kokoro sería la lectura japonesa, ¿sí? Pero como las palabras también tienen influencia china, también se puede leer shin. Entonces, tanto las palabras como los verbos los puedes leer según el contexto de una forma u otra.
Madre mía, qué bien preparada está esta chica.
Sí, sí, sí. Parece que estudia y todo, ¿eh?
Sí, es que estudio japonés.
Ya, si no... ya lo sé, es de una broma, pero joder, estoy alucinado. ¿Tienes así más palabras curiosas?
Bueno, ya...
Como, por ejemplo, los verbos.
Ah, sí, los verbos. Es que hay un tipo de verbos que son los que vienen de las onomatopeyas. Entonces...
¿Cómo?
Verbos de onomatopeyas. Claro.
¿Los
sonidos? Sí, de sonidos, claro. Entonces hay uno muy gracioso, por ejemplo, que es gorogorosuru, que significa hacer el vago.
A ver, un segundo, espera. Estás diciendo que esto viene de las onomatopeyas,
sí.
O sea que...
En los mangas incluso aparecen escritas las onomatopeyas, pues eso significan cosas y a la vez verbos.
Pero tú cuando estás haciendo el vago no haces gorogorosuru.
Ya, pero ellos se imaginan rodando en una mantita o en un sofá y ellos es gorogoro.
Gorogoro.
Qué monos.
Tienen imaginación, ¿eh?
Otra cosa, sí, no. Muchísimo.
Sí, sí. Llevan años de ventaja.
O sea, ¿vosotros sabéis lo de la enfermedad esa de que ves los números o hueles las palabras? Pues de, ellos deben de hacer lo mismo. Ellos deben de hacer lo mismo con los sonidos.
¿Estás comparando la sinestesia con los sonidos de los japoneses?
Gorogorosuru, ¿de verdad haces ese sonido cuando haces el vago?
Pues no sé, también se hacía el plas muchas veces.
Claro,
es que también ¿por qué es un
golpear, ¿por qué golpear la puerta es knock-knock?
Claro.
No, bueno.
Claro.
Sí.
El
sonido lo hace.
Perdón, es que...
También hay uno para el hambre, el peco-peco.
Peco-peco también lo he visto usar con las reverencias. Mm-hmm. Cuando un personaje hace reverencias también lo he oído usar con peco-peco.
Eso solo te pasa si tienes como una contractura en la espalda, ¿sabes? Sí. Eso es la única. O sea, crac, peco-peco, ¿sabes? Es que...
Basta.
Estoy alucinado. O sea, pero que es que... O sea, no lo estoy diciendo nada mal, al revés, estoy alucinado. De que, o sea, que sea a raíz de las onomatopeyas.
¿Hay algún insulto increíble. Así divertido para llamarle yo a
no,
Jaime?
No, por favor, no.
Sí, insultos hay, pero primero hay que
pero
recordar...
no son tan divertidos.
Hay que recordar dos verbos que son muy conocidos y sé que os van a encantar. Uno es Nico-Nico-Suru.
Nico-Nico-Suru.
Es sonreír. Oh. Nico es sonrisa. Nico.
Claro, te fuerza cuando...
Sí, pero Nico-Nico. Ah, es verdad.
Sí.
Ah, qué guay.
Estamos tontísimos.
Sí,
sí. Deberíamos poner una cámara en plan...
Es que estamos ahora sonriendo, para pronunciarlo. Nico-Nico.
Y otro que, por supuesto, conoceréis porque es Pika Pika Suru.
Pika Pika Pika.
Eso es de
brillar,
eléctrico.
Sí, ajá. Es brillar, destellar. Entonces, Pikachu.
Pika Pika. Pika Pika.
Sí. No, tranquila.
Bueno, otro día, ahí me entrando a lo de Pokémon, otro día tenemos que hablar de los nombres de Pokémon.
Eso da para Pokémon. Otro programa y para personas, vamos.
Pues,
lo haremos porque eso tiene que ser interesante, pero a ver, más palabras, por favor, que esto, sí. Por cierto, kawaii también sé que
sí, hombre, queréis insultos y también piropos, pues os he traído algunos, el más conocido es kawaii, que significa mono, precioso, y normalmente se usa para halagar a las chicas. Para los chicos vale. Es kakkoi.
Pues no suena tan bien.
No, no, de chico no.
Suena como cool.
Ah, vale. Bueno, vale. Si tú lo dices, yo te creo, ¿eh? Porque después de lo de Gorogosuru, pues...
Gorogorosuru.
Gorogorosuru.
Hay que decirlo con el tono, si no, no es divertido.
Sí. Es que tú le pones un acento muy kawaii a todos.
Ya tenemos otra frase luego más divertida. A ver si la sabes pronunciar, Lara.
Y bueno, pues en insultos, que aquí nos tienen que gustar. El más conocido es vaca.
Vaca.
Y pollo.
Pero yo siempre también he dicho que ese sirve para insultar doblemente si se lo dices a una mujer, porque le está diciendo tonta y gorda.
Dios.
No,
es verdad.
Pero es que es cierto. O sea,
es verdad.
Vaca es un insulto tanto ahí como aquí. Porque aquí, aunque no se escribe igual.
En la India, sin embargo, sería.
Un halago.
Un halago. Es como.
Al revés.
Sagrada,
al revés.
No.
Tú no puedes compararte a una vaca en la India. A ver si te...
Bueno,
a ver
si te comparas y demás, técnicamente es algo sagrado. Es sagrado, pero tonto. Es
sí.
Un poco...
Tú eso no se lo digas a un indio, ¿eh?
No, ¿eh?
O sea, a todos nuestros oyentes de la India, perdonar a Lara, ¿vale?
No, a ver,
la tonta sagrada. No se lo digáis a Apuj Namasajapetilon, no se lo digáis, por favor.
El señor Homer.
¿A usted le gusta el gazpacho?
Y nos estamos yendo y seguimos en japonés.
Sí, seguimos en japonés.
Y bueno, si estáis más o menos en la zona de Kansai, vaca no sería el insulto, sino ajo.
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 Y agua, ¿no? ¿No?
Con un poco de vaca, ¿no?
Sí. Hola, quiero una vaca con ajo. ¿No?
Sería curioso.
Ay, me voy a quitar
el micro. Es una locura, ¿eh?
Me quito el micro.
No. Tú quédate, que esto va para más. A ver, ¿qué más queda, por favor? O sea,
bueno, pues ya lo último queda, pues, retaros.
¿Retarnos?
Sí, hombre.
No, Lara la primera que decía que era con acento.
Os tengo que retar con un haya kuchi kotoba.
¿Qué?
Un trabalenguas. Haya, que significa rápido, kuchi, boca, y kotoba significa palabra. Las palabras de boca rápida son el trabalenguas.
Vale, a ver, ¿cuál es el trabalenguas?
Mango con mango, aguacete con mango.
A ver, Lara.
Mango con mango, aguacete con mango.
¿Ves? Ya está.
Ole, a la Javi
mango
se
con
toca,
mango,
te toca, muchacho, te toca.
Pero es que el truco es decirlo cuantas más veces,
ya,
más rápido.
Ya he hecho una, por favor, Javi, que me ha retado.
A ver.
¿Puedes repetir?
Mango con mango, aguacete con mango.
Mango con mango, aguacete con mango.
Él lo ha dicho más
toma
lento que yo. ¿Eh?
No.
Es verdad, lo ha dicho más
ganó,
lento que nada.
Ganó ella.
Venga, mango con mango, aguacete con mango.
Bien.
No, comando.
Ah, comando.
Mango con mango, aguacete. No. Da igual, Luis, te toca.
A ver. Mango con mango, aguacete con mango.
Bien.
Bueno.
A ver.
Josh.
Amilcar.
Vale. Mango con mango, aguacete con mango.
Se le nota.
Luis, porfa. Ay, Luis. Jaime, por favor, dilo mal también. No me dejes solo
con
la
mango,
encuesta.
Mango con mango, No, mango con mango, guasete con mango.
Javi.
No sé qué significa. ¿Qué significa? Por cierto, que igual estamos diciendo alguna cosa y no nos enteramos, ¿eh?
Sí, oye.
A ver, mango es mango, co es.
¿Ah, sí? ¿Mango es mango?
Mango es mango.
Toma ya.
Pero comango es pequeño mango.
¿Mango, pequeño mango?
Se encontró con un pequeño mango.
Hay que cookie.
Tres tristes tigres como el trigo en un trigo.
A mí no me gusta la fruta. A mí no me va.
Qué cool.
Mango,
así, ¿no?
Mango y pequeño mango
se encontró
con
un pequeño
mango.
Ay,
Pablito se encontró un clave.
Claro,
Pablito
realmente
se encontró
hay
un clavito.
Que tener mucho cuidado con la pronunciación, porque manco se puede significar otra cosa que no voy a decir aquí.
No, a ver, pero contextualiza, ¿qué puede significar?
Puede significar vagina.
Ah, uf. Gracias por contextualizar. De nada.
Vamos.
Por contextualizar también.
Yo no puedo viajar.
No.
No, pues...
Es un poco eso, es un poco Pablo... O sea,
Javi ligaría.
Algo así, ¿no?
Sí, vamos, yo voy allí, lo pronuncio con mi acento y seguro que estoy en la cárcel al segundo día.
Pablito clavó un clavito, algo así, ¿no?
¿Qué clavito? Clavo... ¡Pablito! Se me da mejor en japonés que en español.
Bueno, pues, y también, si mal no me equivoco, o sea, en Tai ya hablamos en su momento que era
sí,
un
bueno,
género.
Sí, todos los géneros de manga también pues son palabras japonesas. Soyo significa chica joven, seinen hombre adulto, pues todos los estilos.
Sí, todo eso.
Sí, sinceramente, yo esto tengo que decirlo. Gameoneros, seguiríamos, pero es que nos pasaremos todo el programa así. Sin embargo, vamos a tener que pedir que esperéis a que esto se cuelgue en iVoox y lo volvéis a escuchar porque no tiene desperdicio.
No,
o sea,
pero
hemos
para
dicho
nada.
Un montón de palabras. Y yo, de hecho, tengo menos mal que me has pasado la lista porque si no estaría perdidísimo por donde vamos. Pero bueno, recordad, chicos, que mango con mango, aguacete con mango.
otra super sorpresa que traemos hoy es al increíble y único Ryotaro 61. ¿Cómo estás, Río?
Hola, gente, ¿qué tal estáis? La verdad, contento de estar aquí de nuevo otra vez con todos vosotros y bueno, ya vamos con otro jueguecito más.
Sí, además, un clasicazo de los tuyos, de esos que muchos seguramente no hayan jugado por edad, pero que deberían hacerlo con cualquier emulador que puedan.
Exactamente, pues esta semana me gustaría mucho hablaros sobre un juego de finales de los 80, juego que encantaba a los chavales que solían merodear los salones recreativos y que aparte les gustaba buscar estos retos en la precisión con el joystick a la hora de avanzar y esquivar, a la par que un rítmico movimiento en pos de machacar el botón de disparo.
Por como empiezas veo que nos vas a traer un juego difícil.
Pues a ver, difícil no sería la palabra, más bien sería retante.
Bueno, entonces sería difícil, podríamos decir, para la mayoría de jugadores de ahora, ¿no?
Bueno, ya se puede decir que sí, pero no es así. Ya verás a cómo ver, no es así. Vamos.
Brío, dale, Brío, que te encanta recrearte al principio.
Ahí está la cosa. Pues bueno, el juego que os traigo hoy salió, como he dicho, en el año 1989 de la mano de la productora japonesa TAD Corporation. Y nosotros que el famosísimo, el graciosísimo Toki, o como se le conoció en Japón, Juju Densetsu. Pero vamos, que ni Cristo le llamó nunca así. Vamos, como yo recuerdo, a este juego se le conocería siempre y se le conocerá como la máquina del mono. ¿Lo habéis jugado? ¿Os suena?
A mí me suena, bueno, yo lo he jugado en MAME, en el emulador de recreativas. Y también me suena un poco, me recuerda un poco también al Joan Mac, un poco así como cavernícola, muy...
Sí, muy realmente es del estilo. El tema artístico es un poco diferente, pero es un poquito del estilo, la verdad, es muy... Pero vamos, es un juego de plataformas de finales de los 80, principios de los 90, vamos.
Pues oye, cuéntanos un poco más de la historia para los que no lo conozcan.
Pues mira, la historia nos habla de Toki, que es un tarzanesco personaje que se dedica a viajar de liana en liana por la selva, además de retozar siempre que pudiera con su prometida Mijo, pues en lo más recóndito de una isla perdida en los mares del sur. Pero estaba clarísimo que tanta felicidad debía ser quebrada por un malo malísimo, y esto no podía ser otro que un poderoso hechicero llamado Bokimedlo, o Bukimedlo, o como narices queréis llamarlo, el cual aparte de tener... Según mi opinión, el nombre más feo de los números de los videojuegos...
Sí, pero feo con ganas, ¿eh? O sea, con muchas ganas.
Pues nada, pues aparte este era capaz de convertir a nuestro... Bueno, aparte de robarnos a nuestra novia, por así decirlo, nos convierte en un héroe y bueno, nos convierte en un héroe, en un simio, y además genera monstruos a diestro y siniestro. O sea, este hechicero es lo peor, vamos.
Sí, pero volvemos a una cosa que siempre hemos comentado en tu sección, que una historia clásica, ¿vale? Malo malísimo rapta a novia y tú tienes que enfrentarte a todo para salvarla.
¿Qué puedo decir? Es que es un recurso bonito y eficiente, vamos. ¿O no te gustaría a ti que te salvara de las garras de un hechicero llamado Bokimedlo o algo así? ¿No te gustaría?
A ver, si tú me salvas, yo me dejo salvar por ti, por quien sea. Aunque sí, si es Bokimedlo, por favor, sálvame rápido, porque o sea, tiene una pinta de que pronunciará su nombre y escupirá encima mío, ¿sabes?
O sea, yo no sé si lo pronuncio bien o lo pronunzco mal, pero vamos.
Es que yo creo que no hay manera de pronunciarlo bien.
Pero
es como lo del...
tienes un arte.
Es como lo del Yooka-Laylee ahora.
Es un nombre para malo de juego de miedo.
Sí. Pues casi, en plan como el Chulú o algo así por el estilo, vamos. O el sacado de Lovecraft.
Pero, oye, Río, cuéntanos un poco también de las mecánicas.
Correcto, prosigamos. Mira, contaba que nuestro personaje Toki había sido convertido en un simio peludo, pero afortunadamente este podía escupir bolas de la boca, como escupía bolas, no sé si eran escupitajos o lo que sea, pero tenían forma de bolas y hacían daño a los enemigos. Y esta sería nuestra principal arma a la hora de avanzar por los 6 niveles que componían el juego. Al estilo de otras plataformas de acción como Ghosts and Goblins, podíamos recoger otros tipos de armas, tales como una potente llamarada o proyectiles múltiples, los cuales, sin embargo, poseían una duración limitada. Incluso tenía ítems un tanto extraños con la ambientación, que no pegaban ni con cola, pero eran divertidos, como un casco de fútbol americano que nos daba inmunidad o unas zapatillas que nos permitían saltar mucho más alto.
Hombre, a ver, pegar... No.
Pegar no pega ni con cola, pero...
Pero bueno, a ver, sigue contándonos porque tendrá su punto interesante.
Bueno, sí, el juego, como dije al principio, fue desarrollado por la compañía TAD Corporation, responsable de, si no sé si las conocéis, de juegos como de shooters como Cabal o Blood Bros, que es un juego del cual quiero hablar en muy poco, ya que hace poco han sacado una especie como de reboot para las consolas actuales, como mejorado, con online y demás, ya 4 jugadores, que estaba bastante bien. Pero bueno, esto quiere decir que este tipo de compañía exhibió una dificultad tremebunda, capaz de vaciarnos los bolsillos o reventarnos la paciencia a una velocidad terminal.
Pero bueno, pero a ver, ¿no decías que era un juego del todo difícil o...? No sé.
Es que no lo es. Yo dije que era retante, y de hecho el reto venía en que el mono se movía con exagerada lentitud, algo que nos exigía una precisión terrible a la hora de saltar o disparar a los enemigos. Había trampas del tipo de, si destruyes esta torreta pinchuda, saldrá un proyectil directo hacia el mono incauto. Y eso convertía al juego en un verdadero juego de ensayo y error. Claro, está a precio de oro. A diferencia también del juego de Sir Arthur, aquí con un toque significaba la muerte inmediata, a menos que capturásemos el ítem del casco de fútbol americano, lo cual nos proporcionaba por tiempo limitado un pequeño margen de error.
Bueno, pero ahora, gracias a la época en la que vivimos con los emuladores, no tenemos el problema de quedarnos sin un duro y poder jugar este juego, ¿no?
Está claro que tienes esa opción de apretar a la tecla 5 en el emulador de Mami y poner todos los créditos del mundo, pero creo que la gracia de este juego, incluso otros que he traído, es conseguir terminarte ese juego con un solo crédito, con lo cual yo soy de los que, si me matan, vuelvo a empezar del principio, o sea, es decir, no le doy casi nunca a continuar.
Joder, bueno, sí, pues nada. Eso. A ver, si hay personas que tienen esa aspiración suicida como tú, pues
practicar.
Somos jugadores de la vieja escuela, hombre. Ahora tenéis muchos puntos de control y eso le quita un poco la gracia, pero bueno.
Qué grande eres.
Las hay. Yo conozco a uno que se... Bueno, es vasco, es un jugador vasco. Que es el del canal de YouTube con 5 duros, que hace con un solo crédito.
Sí, exactamente.
Néstor.
El friki
del arcade por autonomía. Se pasa todos los juegos de Mame en el emulador con un solo crédito.
5 duros, eso es todo un reto. Ese tío para mí es uno de mis ídolos. Así que nada, pues como voy diciendo, vamos, a pesar de esta condenada dificultad de Toki, se hizo un huequito en nuestros corazoncitos, aparte, gracias a su exquisito diseño. O sea, tiene un diseño este juego increíble, marcado por la aparición de estructuras con un corte malla mezclados con un toque súper deforme que en ocasiones podía recordarnos el arte de Parodius, un juego que ya hablamos aquí en el programa hace tiempo. Y es que Toki podía considerarse en ocasiones como una parodia del género, un juego que deformaba al héroe musculoso que se esperaba y lo sustituía por un mono ciertamente torpe, eso sí, con 2 pelotas.
Pues sí. Pues oye, aquí tenemos a nuestro Quijote de los héroes plataformeros.
Bueno, pues puede decirse que sí, y la verdad es que pues yo lo tengo mucho recuerdo de este juego, es un juego muy divertido, del cual incluso tenéis varias adaptaciones a diferentes consolas, tenéis a la NES, tenéis también para Amiga, tenéis para Mega Drive, es decir, que tenéis Toki para... Y creo que estaban haciendo un remake, que no se sabe nada de ese remake en HD que iban a hacer de este juego.
Pues si no se sabe nada, mucho temo que sabemos dónde acaba.
Bueno, al menos lo tenemos en Mame, entre lo que cabe.
Eso sí. Yo lo sigo recomendando, es un juego bonito y encima es gratis, es free. O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis, hombre?
Pues oye, Río, muchísimas gracias por traer este juegazo, este clásico, pues que ya nos has recomendado tú que lo juguemos una sola vida. No sé cuántos se atreverán, pero bueno.
No, una sola vida no, con un crédito.
Con un crédito.
O sea, tienes 3 vidas y a lo mejor puedes incluso por puntos que te den alguna más, pero júgalo con un crédito solo, que te matan, vuelve a empezarlo. Y así es como se hacen los jugadores duros, de verdad, hombre.
Muy bien.
Qué grande eres.
Me gusta esa exhortación.
¿Cómo te admiro, tío?
Pues nada, Río, muchísimas gracias por traernos Toki. Recordar que si queréis que Río os hable de algún juego clásico, pues lo escribís a su Twitter, @Río361/Games, o sino también @RadioGameOn. Y oye, Río está encantado de hablar de todo lo que le pidáis. Muchísimas gracias, Río.
Exactamente. Muy bien. Hasta vosotros. Hasta la semana que viene.
Y nada, como has venido aquí de sorpresa, Milcar, pues toca hacer tu sección a tope.
Vale, vale, no hay problema.
Sí, porque además hoy tenías un tema interesante.
Sí, bueno, hoy vamos a traer un poco de noticias más que de algún tema en específico, porque hay ciertas novedades en el mundo de los cómics y de las adaptaciones de los cómics también.
Pues por favor.
Vamos a empezar primero con una serie que está próxima a empezar a grabarse, la adaptación de The Runaways de Brian K. Vaughan. Sí. No sé si han leído ese cómic, ya tiene reparto. Marvel anunció ayer a los actores que interpretarán a los personajes de este aclamado cómic, que trata de los hijos de 6 supervillanos que, al enterarse de lo que hacen sus padres, pues deciden enfrentarlos. Por eso son los escapados, escapan del hogar para...
Runaways. Oh.
Sí, es al contrario de lo habitual, que es el muchacho rebelde, no, aquellos son los que quieren frenar a sus padres malvados. Resulta que, bueno, ficharon al actor Renzi Félix para ser Alex Wilder, el líder del equipo. Lyrica Okano va a interpretar a Nico Minoru, no sé si conocen a ese personaje, bastante famoso. Virginia Garner será Carolina Bean. Ariela Barrer estará en el rol de Gert Jorkes. Greg Sulkin como Chase Stein. Y Alegra Costa va a interpretar a Molly Hernández. Un detallito con Molly, que es que en el cómic no se llamaba Hernández. Su apellido original era Hayes, pero esta chica era mutante. Y como Fox tiene los derechos de los mutantes por los X-Men, pues van a tener que cambiarle un poco el origen al personaje, incluyendo el apellido en este caso. Ahora es latina.
Estas guerras de los derechos
son interesantes. Sí. Y bueno, Vicky se extiende. Unos cuantos años más va a durar este problema.
Lo de Nico Minoru estaba relacionado con Doctor Strange, ¿no? Con uno de los villanos.
Tiene su rol con la parte mágica. Cada uno de estos héroes tenía cierto tipo de poderes bastante diferentes. Otra noticia de otra adaptación que, de hecho, se estrenó el día de ayer, el día 2 de febrero. The Powerless, que es un cómic un poco distinto de superhéroes, no es de superhéroes en verdad, sino de la vida de los seres humanos ordinarios en un mundo de superhéroes. Es protagonizado por la chica esta de High School Musical,
Vanessa Hudgens.
Sí, que actúa como una gerente dentro de una empresa que es propiedad de Industrias Wayne, es decir, de Bruce, que se dedica a producir o a asesorar, ayudar a personas comunes que están atrapadas en los problemas que generan las luchas de los superhéroes en las calles, ¿no? Sin embargo, van a incluir a uno que otro superhéroe por ahí en el cast. No era la idea, pero uno que otro va a salir. No va a salir Batman, no va a salir Superman, por supuesto. Pero sí va a estar cierto personaje. Crimson Fox, que es un héroe menor de la Liga de la Justicia, va a estar presente y parece que lo va a interpretar la actriz Natalie Morales, conocida también por The Middleman, una serie que hizo la ruta al revés. Fue una serie de televisión y luego se convirtió en cómic cuando la cancelaron.
Bueno, como Buffy.
Sí, exactamente, como Buffy, como Supernatural, que esa no la han cancelado. Pero
sí, bueno, como Ángel también,
¿no? También, los expedientes secretos, esa ruta contraria que también se ha vuelto bastante común. Y bueno, ya para ir directo a cómics, esta noticia seguro que le sentará bien a los fanáticos de los artistas, los muchos artistas de cómics españoles metidos en la industria. DC Comics fichó ahora en exclusividad a Jorge Jiménez y Javier Fernández, esto también lo anunciaron ayer. El catalán Fernández es conocido por su trabajo en Nightwing y Jiménez, que es de Granada, pues es conocido por su trabajo en Superman y ahora va a ser la serie de Super Sons, que es la que está protagonizada por Damian Wayne y el hijo de Superman, los niños siguiendo la estela de sus padres.
¿Qué pasa? Es curioso.
Sí,
ya firmaron en exclusiva, ambos expresaron estar bastante contentos, obviamente... razones para estar contentos tienen, ahora son staff fijo de ese cómics.
Y muy, muy merecido, muy ganado. Pues oye, Emilcar, muchísimas gracias por estas novedades que nos has traído del mundo del cómic y el mundo del cómic llevado a series y demás, pero oye, de verdad muchísimas gracias y ya para la semana que viene lo damos un poquito más
con más tiempo. Son cosas que pasan. Esto pasa...
Esto del directo. Tú que has trabajado en radio lo sabes perfectamente.
Sí.
Que el directo es alucinantemente caótico, pero bueno, ahora toca terminar, por desgracia. Y bueno, ya llega el momento de terminar dos de las horas más caóticas que hemos podido vivir, donde lo que no ha pasado es porque no podía pasar, o sea, porque era imposible.
No, o sea, ya Murphy ya se ha cebado demasiado con nosotros ya.
Ha pasado de todo y, sin embargo, aquí hemos estado 2 horas trayendo la mejor actualidad del mundo del videojuego. Nuestra técnico ha conseguido que salga adelante. Mil gracias por todo, Lara. Sin ti no sería posible.
Yo me voy a pegar un pequeño...
Que no digas eso, no digas eso. Lo has hecho muy bien y estoy muy orgulloso de ti. Al final hemos conseguido que salgan estas 2 horas. Hemos tenido un contenido alucinante con una entrevista... Bueno, muchísimas gracias a Enrique Kors de Super Awesome...
Hyperdimensional
Megateam.
Muchísimas gracias ya por esta entrevista, que ha sido una pasada. Muchísimas gracias a Zorrelle por haber venido y contarnos un poco de la vida de los eSports. Muchísimas gracias también a Riotaro,
que se ha pasado por el programa, a ti, Amílcar, que al final has venido, ha sido un gustazo que hayas podido pasarte, aunque sea un poquito, pero joder, mil gracias. Muchísimas gracias también, por supuesto, a ti, Javi, por la entrevista y por tu sección.
Nada,
siempre
vosotros.
Maravilloso. Muchísimas gracias por hacerme ver que soy un auténtico inculto en muchísimas cosas, como el japonés, Makoto. De verdad, gracias, Makoto.
No hay de qué.
O sea, ha sido un gustazo poder aprender un poquito de japonés y un poco de su cultura. Y recordamos siempre que mango con mango o sete con mango.
¿Vale? Aprende, Javi.
Bien, Jaime, lo has dicho bien.
Y, por supuesto, muchísimas gracias, Luis, por haber hecho posible tanto ayudar sí. a Lara en su sección.
Holiday Miami ha sido un placer, vamos.
Ha sido
inmensurablemente increíble.
Ha sido un gustazo y sobre todo el análisis que has
pero
hecho.
Pero porque ha trabajado conmigo, ¿eh?
Y por supuesto, muchísimas gracias, Lara. Te menciono la última porque hay que darte muchísimas gracias porque ha habido problemas técnicos y sin embargo lo has conseguido.
Uy, gracias a vosotros, pero si yo hablara, madre mía, las cámaras son necesarias en este programa.
Muchísimas gracias por todo, Lara, por tu sección y por supuesto por estar ahí detrás de las mesas. Y por supuesto, gracias a todos los gamemoneros, gracias por habernos soportado estas dos horas. La semana que viene más y mejor, eso ni lo dudéis. Y os recordamos que la pregunta esta semana es ¿cuál es vuestro juego de terror favorito? Responder a @RadioGameOn. Y la batalla que ponemos esta semana, que es Jill Valentine
y Sebastián Castellano.
Sebastián Castellano, chicos, venga.
No,
el Jill Sandwich tiene que ganar.
Jill Valentine contra Sebastián Castellanos. ¿Quién ganará? @RadioGameOn. Que no, es que no se me olvida recordaros que con moderación ningún vicio es malo si tiene videojuegos. Ministerio de la Fricada, Gobierno de Game On. ¡Viciad mucho!